Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y sean bienvenidos a esta edición de los Arras de Lona Awards 2017. Un evento interesante este, vamos a comentar lo mejor y algo de lo peor también de lo que ha dejado el último año en el mundo del wrestling. Muchos saludos a ustedes, gracias por unirse aquí a esta ceremonia tan prestigiosa, ¿no? Es como los Oscars del wrestling, solo que más importantes. Vamos a hablar sobre todos los temas que vamos a ir presentando en las categorías que habíamos dicho que iban a estar aquí en juego esta noche. Y para eso no me encuentro solo, sino que tengo aquí a mis compañeros del programa. Algunos de ellos, no todos pudieron estar, ya les comentaré por qué. Está por aquí primero Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Un saludo, Alessandro. Y sí, estamos otra vez aquí con lo mejor del año. Y va, bueno, con algunas cosas muy interesantes y representando aquí a Puro Talk.
Tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? En el regreso triunfal, o más o menos en mi regreso, porque todavía tengo problemas. Igual no me podía perder esto, así que aquí estoy para presentar lo que la gente escogió como lo mejor y lo peor del año.
Tenemos también a Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar.
Qué gran entrada.
En esta ocasión especial, yo tengo que hacerle honor a lo horrible, ¿no? A todo lo malo. Es mi gimmick, así que vengo representando eso y con mucho hype para ver los distintos premios que tenemos para presentar hoy.
Y tenemos por aquí también a Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todo el mundo de Arras de Lona Universe? Hoy se han juntado todos los posibles astros que esta noche han aparecido, o esta mañana, o esta tarde, depende de cuando lo estéis escuchando, para tener al universo de Puro Talk, al de Lucha Libre, al de Los Borrachos, al del Capu Raider Club. Estamos todos aquí reunidos pues para presentar los Arras de Lona Awards, que como siempre es una cita que no podemos perder porque es lo mejor del año.
Y yo les comento entonces que el motivo de la ausencia de Alejandro es primero el hecho de que está ocupado, de igual manera Capu, pero Capu ha podido grabar anticipadamente alguna de sus presentaciones, así que vamos a tener sus audios al menos. Y ahora sí, que tenemos música, vamos a dar inicio a esta ceremonia con la presentación del primer premio, que es el que más ha mejorado a cargo de Gin Malcabar.
Pues empezamos con el primer premio, que es el premio al luchador, luchadora, que más ha mejorado este año. Y va, bueno, tenemos los cinco elegidos. Voy a ir de menos a más. En la quinta posición tenemos por New Japan a Jay White. Cuarta posición a Velvet in Dream de NXT. Tercera posición tenemos, este le va a gustar a Carlos, el ídolo Andrade 100, almas. En segunda posición, ya llegando aquí a arriba del todo, Juice Robinson de New Japan. Y en primero, voy a intentar darle un poco. No tenemos redoble de tambores para darle.
Tengo una música, a ver, adelante.
Braun Strowman. Se consigue ser el luchador que más ha mejorado en 2017 y así lo habéis votado ustedes.
Ahí está Braun Strowman, entonces ganando. Sí, aquí la gente está eufórica. Braun Strowman, el ganador al que más ha mejorado y por mucho además. Tenemos ahí a Juice Robinson también. Andrade 100 Almas, que hemos visto su evolución y ha sido interesante verla y estamos alegres porque venía un poco por lo bajo, ¿no? No ofrecía lo que sabíamos que podía dar, pero ha mejorado bastante y ahora es el campeón de NXT. Velvet in Dream, que está en sus primeros pasos creo todavía, pero es cierto que ha mejorado muchísimo, especialmente ese combate con Aleister Black. Y Jay White, ahora de vuelta en New Japan, veremos qué podrá hacer más adelante. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna discusión alrededor de esta lista? ¿O les parece que, o están de acuerdo?
Sí, yo estoy de acuerdo, obviamente, con la victoria de Braun, que es no solo lo mejor de Raw y de todos los lunes, sino que como bien dice este premio, ha mejorado mucho y vale recordar para ello, por ejemplo, la rivalidad de los Wyatts con el equipo de ECW, por ejemplo, para ver lo que era Strowman hace un tiempo. Y bueno, verlo ahora, las cosas que hace y cómo se desenvuelve, obviamente se nota lo mucho que ha mejorado. Y bueno, después, bastante de acuerdo en general con la lista de Jay White. Me imagino que será por el combate, porque su regreso ahora en New Japan por lo menos fue solo ese combate. O capaz que algún otro después en New Year's Dash, pero igual también es una diferencia con lo que se podría haber visto antes de él, así que un quinto lugar también me parece merecido, porque es como una mención.
A mí la quinta posición para Jay White me parece un poco extraña, porque creo que hay otros luchadores que han sobresalido más, pero el hecho de que Jay White ha sido el Switchblade ha destacado en cuanto a locura, ¿no? Porque ninguno nos lo esperábamos, de repente una progresión en cuanto a estatus, quizás no tanto como a wrestler, porque dentro de Ring of Honor, donde se ha desarrollado, creo que el propio Dalton Castle, Cody o Punishment Martínez merecerían más esta posición, pero Jay White también ha hecho un progreso increíble, y el combate contra Will Ospreay creo que tiene que estar en esta noche para ser mencionado, porque fue maravilloso y ahí vimos su progresión. Y luego, como tú dices, la parte de Brown, que creo que va a estar en casi todas las posiciones de todos los awards, obviamente muy merecida. Los destacados en cuanto al año de sorpresas, como pueden ser Andrade con su coronación, o como puede ser Velvet and Dream, también súper merecidas. Así que por lo general creo que hemos tenido un año muy destacable, en cuanto a los luchadores que han ido progresando, porque si vemos ya dónde están cada uno luchando contra Tanahashi en Wrestle Kingdom, otro como campeón de NXT, Brown como main eventer y persona más importante de Raw, hay que estar muy felices por esta gente.
Sí, de Braun, de mi parte, creo que es un premio más que merecido. De Braun Strowman, hay algo que siempre le he reconocido, y es que nunca me voy a olvidar una entrevista que llegaron a realizar Bruce Prichard, en donde comentaba sobre el caso de Nathan Jones. Que Nathan Jones es, para quien no lo conozca, este tipo gigantesco, musculoso, que tuvo un pequeño paso por el wrestling, y WWE decidió ficharlo de inmediato. Pero como él mismo lo ponía, era alguien que tenía todas las habilidades para triunfar, pero no tenía la pasión por el wrestling. En cambio, Braun Strowman es alguien que tiene todas las habilidades para triunfar, tiene las ganas y tiene la pasión por el wrestling. Y efectivamente eso se ve en este crecimiento tan estrepitoso que ha tenido alrededor de 2017. Tanto así que hemos considerado a Braun Strowman como el personaje más entretenido de todo Monday Night Raw, uno de los mejores luchadores y ya ha probado en luchas individuales, en luchas de Fatal Four Way, es decir, se ha mostrado en casi todas las facetas, y pensar que nada más tiene unos 3, 4 años de carrera es increíble, y claramente este 2018 creo que para Braun Strowman debería de ser ya el acabose y ya poder verlo entonces en lo más alto de la escena de WWE.
Brevemente, sinceramente no, solamente hay uno de los que voté por mi parte. Yo tengo que mantener el gimmick y mis votaciones fueron totalmente de Japón, pero así, Joey Robinson está ahí, ha tenido una gran progresión este año, ha quedado segundo, pero podría haber quedado perfectamente primero, ha tenido un gran avance, New Japan lo ha tenido en cuenta y lo ha demostrado en el ring con promo, lo ha demostrado completamente. Y la verdad que estoy muy contento con la lista, porque la verdad que lo resume bastante bien. Jay White también ha tenido esa gran progresión en Ring of Honor. Y quizá el caso que más me parece curioso es el tema de Velvet in Dream, ¿no? Cómo con básicamente un combate ha conseguido capturar el corazón de toda la gente y ha conseguido estar ahí dentro del que más ha mejorado en 2017. Y por supuesto, no me voy a extender más, pero Braun es que se merece todos los premios, ha tenido un año enorme. Yo era de esos que decían, Braun está siendo el más entretenido de Raw, si hay que ver Raw solamente por Braun. Y con esta rivalidad con Roman, parece que no le estamos dando suficiente importancia a Roman, pero esta rivalidad con Roman y Braun fue maravillosa, y ese momento de ambulancia, magnífico. Levantando Braun la ambulancia con toda su fuerza, la verdad que ha sido un buen año para el tema de Raw y Braun Strowman ha sido un protagonista completamente.
Yo una cosa que sí quiero agregar, porque ahora que mencionas esto de que eres, claro, quien representa a Japón, yo tengo que representar a México, y es que entiendo totalmente la votación, no la cuestiono para nada, pero yo quisiera ponerle un asterisco al nombre de Andrade Cien Almas ahí, porque para mí no se trata de que mejoró necesariamente, sino que se adaptó, porque no estamos hablando de un luchador más o menos que llega a WWE y se convierte en un muy buen luchador. No, estamos hablando de un muy buen luchador que llega a WWE y se adapta al estilo que le están exigiendo, y lo hizo actualmente, pues, de la manera, y se acabó el 2017 como tenía que haberlo cerrado, pero en ningún momento me parece que sea como que se convirtió en un buen luchador gracias a NXT o algo por el estilo, o que antes no los había demostrado ya. La sombra en México, yo había comentado que mientras estábamos todos pensando o buscando quién iba a ser, quién no iba a ser los siguientes Hard, todavía no conocíamos a los Young Bucks, teníamos a la sombra ganando máscaras y ganando campeonatos y de todo, siendo una estrella en México. Así que esto no es un éxito de la noche a la mañana, y claro, merecido totalmente, pero aún así el asterisco para que no quepa la duda de que ya Andrade Cien Almas era un muy buen luchador.
Yo creo que va más a lo mejor por el camino, como tú dices, ¿no? Porque todos conocemos el pasado de la sombra en México y en Japón, donde mucha gente lo desconoce, pero Andrade Cien Almas fue campeón intercontinental y WGP. O sea, eso es un detalle que mucha gente ahora le vendrá como sorpresa y dirá, ¿en serio? ¿Este tipo?
Y yo entiendo que haya gente que quiera olvidar ese reinado.
Totalmente. Pero fue el principio de algo muy grande, que es los ingobernables. Todo nace desde ahí, básicamente. En Japón, sobre todo. Y yo le he puesto el número uno a Andrade, ya que estamos aquí todos mojándonos, por el hecho de que cuando comentábamos el año pasado Florida Vice, Alessandro y yo, era como, joder, venga Andrade, qué bien lo vas a hacer. Y veías su primera promo, que eso lo decía lo de hoy y lo del momento, que no casaba nada su personalidad con su actitud, sus combates aburridos, que no hacía nada, no le daban oportunidades. Y ha sido llegar Zelina Vega, que ha sido sin duda un chute de aire fresco para él, que la han convertido en una persona totalmente distinta del 1 de enero de 2017 al final del año, cuando era campeón. Y por eso ha sido el que más ha mejorado en cuanto a cambio de actitud, como bien ha dicho Walter, pero sí, nadie va a dudar que la calidad de Andrade, de la sombra, siempre ha estado ahí.
Bien, con eso dicho, pasemos al siguiente premio. Este lo iba a presentar Alejandro, pero como no está, yo lo presentaré, así que me doy paso a mí mismo. Adelante, por favor, al escenario usted. La categoría es Mejor Show Semanal. En el puesto número 5 tenemos a Lucha Underground en su tercera temporada. Luego en el puesto número 4, SmackDown Live. Puesto número 3, Ring of Honor TV. Puesto número 2, Monday Night Raw. Todos estos más o menos juntos en cuanto a puntos, pero el número uno está bastante separado, indiscutiblemente. Vamos a ir con la música del ganador. El ganador de Mejor Show Semanal es NXT. ¿Algún comentario sobre NXT siendo el mejor show semanal y los demás un poco la ubicación?
Yo cuando vi que habías nombrado los shows de WWE y Ring of Honor y Lucha Underground, dije que votaron todos por Impact. O sea, una especie de troleo generalizado, todos votando por Impact. Y vos teniendo que presentar eso, preso, ¿no? De seguir el sistema, digamos, y de confiar, pero no, veo que Impact ni siquiera aparece, lo cual me alegra. Y NXT, yo no lo miro semanalmente, pero tiene muchas ventajas con respecto a los otros shows, por ejemplo, de WWE mismo, que es su duración, y que hay muchos choques, muchos combates que son de gran nivel y que esperamos ver, entonces se hace un semanal muy llamativo, o que por lo menos es más fácil recordar grandes combates en los semanales de NXT, no tanto en los otros semanales, en Raw y en SmackDown. Y bueno, Ring of Honor también está bien ubicado. Ahí me imagino que tuvo que ver justamente Alejandro y su man-up y su constante promoción de la empresa. Pero también de acuerdo, bastante de acuerdo con estos premios.
Yo soy de los trolls que votaron a Impact Wrestling, pero no con un punto. Yo puse 7, porque dije, bueno, ya que estamos, pues vamos a jugárnosla. Pero la verdad es que no ha funcionado demasiado. Pero
esos fueron los únicos 7 puntos que recibió Impact este año.
No, curiosamente recibió 2 puntos más.
Mira, ahí tienes.
Está empatado con el show de Consejo Mundial viernes y está por encima de 205 live.
Oh, bueno, ya sería el acabose si estuviera por debajo. Yo creo que el número uno debería ser aquí Inbox, pero luego viendo que esta semana no hemos hecho Inbox, normal que la gente no nos vote. Guiño para Capu, a ver si apareces ya, Capu. La verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sobre todo hay que valorar una cosa que es el tiempo, ¿no?, de cada programa. Hemos visto como NXT, Lucha Underground, Ring of Honor, que tienen una hora, comparten posiciones bastante altas porque es un programa muy digerible, con buenos combates a nivel TV, buenas rivalidades, se nos muestran cosas interesantes, ¿no?, en una horita que la puedes ver tranquilamente. Y sin embargo, Raw, por ejemplo, que no destaca tanto, es porque esas tres horas que siempre decimos que es un lastre y hasta que no vuelvan a dos, creo que no sería un producto entretenido. Y ahora vemos como eso, al valorar el fin de año, la gente a lo mejor prefiere que NXT o Ring of Honor TV, que tampoco tienen combates tan destacados en sus semanales. Yo de NXT conozco a muchísima gente que solo lo sigue por los takeovers y lo demás, los resultados, los highlights, porque pocos combates puedes disfrutar de verdad a un nivel alto dentro de NXT. Sin embargo, es el número uno porque es un programa entretenido, ameno, de una horita. Y eso creo que lo tendrían que valorar las distintas empresas, sobre todo en este caso Raw, cambiar del formato de las tres horas a dos o incluso menos.
Si no hay más comentarios, pasemos a la siguiente categoría, que es el mejor en promos a cargo de Walter Rosales.
En el wrestling no todo es habilidad atlética, también hay que saber hablar, te lo digo yo, el gerente general. Y este año vamos a premiar a lo mejor del micro en el mundo del wrestling, el mejor en promos. Tenemos en el quinto lugar a Cody Rhodes, en el cuarto lugar John Cena, en el tercer lugar Chris Jericho, en el segundo lugar a Kevin Owens, y como ganador al mejor en promos en el año 2017...
The Miz. Dijo The Miz, por si acaso, solo que no se escuchaba por el internet.
The Miz, sí.
Aplausos.
Vaya bots.
Cállate, Fede, cállate.
Entonces, The Miz, bastante separado de los demás, por cierto, ha sido un año... En realidad, The Miz... Ya, especialmente porque se ha vuelto más importante dentro del roster, ya está siempre haciendo promos semana a semana y la gente lo va reconociendo más. Ha sido campeón intercontinental mucho tiempo, así que ha tenido espacio para mostrarse, sobre todo en promos, y es lo que mejor hace. Así que yo creo que es un premio merecido por lo bien que lo hace. Y también destacar a Owens y Jericho ahí, que trabajaron juntos durante buen tiempo y terminan siendo dos de los mejores en promos del año.
Sí, de Miz, creo algo que bastante quiero reconocerles es el hecho de que no se trata solamente de los momentos en los que tal cual tiene un micrófono se dirige a las personas en la arena y ya, sino en cómo ha sabido cargar segmentos, cómo ha sabido además meter un poco más dentro de sus rivalidades. Un ejemplo perfecto de ello es cuando tuvo esta pequeña rivalidad con Baron Corbin camino al evento de Survivor Series en 2017. Ves que se respondían bastante a través de las redes sociales y a la forma en la que respondía, parecía como si estuviese tal cual haciendo una promo en televisión, como si nada. Entonces, se ve que de verdad está cuidando esa faceta suya, porque es algo que se toma en serio. Por supuesto, el tema de actuación es algo que le ha ayudado bastante, el hecho de cómo ha querido expandirse en Hollywood con las películas de Marvin, que por cierto, también hay que mencionarlo. La última película de Marvin es una buena película, yo de verdad la recomiendo. Y sí, The Miz, creo que bastante justificado. No se me ocurre quizás otras personas que puedan estar dentro de la lista, pero sí es cierto que siento que igual había más cupos, o sea, podían haber más nombres aquí, pero sí, por supuesto, de mí creo que es un claro y justo ganador. Y también mencionar que esto no es algo que no recuerdo, al menos no, yo no recuerdo del año pasado, que es que tenemos un luchador de Ring of Honor en mejor en promos, como es el caso de Cody Rhodes, que durante el año fue campeón mundial de la empresa también. Así que eso por una parte te da a entender
el año pasado
que,
creo que estuvo como Adam Cole.
Año pasado, seguro.
Me parece.
Yo recuerdo haber votado por él. Yo recuerdo haber votado por él, pero no recuerdo si entró finalmente. Pero esto te habla de precisamente lo que estoy comentando, de que antes de iniciar con la presentación de los premios, de que esto es una parte del espectáculo que se está tomando ya al punto de que incluso empresas como Ring of Honor quieran tener lo más alto a personajes que dominen esta faceta. Porque al fin y al cabo estamos en un mundo que la comunicación lo es todo, ya no solamente redes sociales, sino cómo te expresas con el público. O sea, la información está llegando más rápido cada vez, entonces esa información tiene que llegar de buena manera y por supuesto en el wrestling nos tomamos esta tarea muy en serio.
Yo echo de menos personalmente a una persona en esta lista y quería mencionarlo porque yo no recuerdo si lo puse el primero o en segundo y lo estaban diciendo la gente por el chat y creo que habría que darle por lo menos una mención de honor a Enzo Amore, que igual siempre soy yo un poco el que va a las cosas menos guays de las votaciones, votando a Impact sí, y a Enzo Amore.
O sea, vas a las cosas menos guay siempre, ¿no? Zack Ryder, por ejemplo.
Cállate, Walter. Ahí está el chistecillo. Bueno, pero es que Enzo Amore...
¿Quién dijo eso? ¿Fue Gin?
Sí.
Fue Alejandro.
No, pero te digo aquí,
genial el año.
Curiosamente, ahora que mencionas a Enzo Amore, te leo un poco los que quedaron por debajo de los primeros cinco. Por encima de Enzo, todavía, están AJ Styles, Tetsuya Naito, Paul Heyman y Daniel Bryan.
¿Daniel Bryan? ¿Pero qué ha hecho si su personaje es...? Hola, sí, buqueo este combate, jeje, ya está. ¡Qué tontería!
No, pero de Daniel Bryan sí lo voy a defender, porque eso desde los inicios de SmackDown Live como marca de nuevo yo lo he defendido. Para Daniel Bryan estábamos pensando que iba a tener ese papel, simplemente de Teddy Long, que sale y dice, ah, bueno, vamos a hacer esta lucha, pero no, Daniel Bryan sí ha tenido sus momentos donde tiene que poner autoridad. Y te crees realmente que es él quien está imponiendo la autoridad sobre situaciones. Para mí, Daniel Bryan sí sigue siendo de los mejores en promos en WWE.
¿Pero
ese
por momento, encima de Enzo?
Ese momento de autoridad en el que estaban gritando todas las luchadoras y se ponen a gritar, ese momento no se me va a olvidar en manejo de micro.
Eso es autoridad, eso es autoridad. Fede lo aplaudió en ese momento.
Era Fede reencarnado. Ay, pues es que con estas promos normal que me quede sin acritud para defender a Enzo. Pero coño, el único luchador que me ha hecho tener interés, aparte de Neville, en la división de 205 Live, ha sido él, y gracias a las promos, porque obviamente la calidad de in-ring no, y espero por favor que lidere una de las posiciones o de las rankings que va a comentar Fede. Pero es que en promos, que coño, algo tiene que tener el tipo, y es que es muy bueno, y a mí personalmente... Me gusta más que Daniel Bryan, que bueno, Paul Heyman no, aunque ha tenido una racha donde ha sido menos importante, pero creo que Enzo Amore y Naito, que tampoco está, deberían estar ahí. Pero bueno, también estoy de acuerdo en que los que están como Cody han hecho un añazo espectacular en cuanto a promos, o el propio The Miz, que nunca falla, o el tag team de Kevin Owens y Jericho, que han protagonizado casi lo mejor de todo lo que ha estado en WWE este año.
Yo es que tengo que volver a tirar contra eso, perdón, Gui. Tengo que volver a tirar contra eso, porque ya lo llegué a mencionar en el momento en que ganó el campeonato. La gente estaba mencionando esto en Twitter, recuerdo ver más o menos de momentos del podcast, y estaba mencionando cuando tiró un poco contra eso cuando ganó el campeonato. Y es que, mira, todavía ya estamos en 2018 y yo puedo decir que yo todavía no he sentido nada de interés por ver 205 Live, ni he sentido interés por ver luchas de la división Cruiserweight en Raw, nada, o sea, y todavía tú me estás diciendo, no, pero es que me llama la atención por las promos, es decir, tú pones 205 Live y pones los segmentos de los cruceros en Raw solamente para ver las promos de Enzo, porque se supone que no deberíamos sentir eso, se supone que Enzo debería ser la gran atracción que llama los focos y entonces estamos viendo el programa constantemente, pero si lo vas a ver nada más para ver cómo hace una promo, entonces igual bastante, mira, termino haciendo, porque entonces es que todo el foco está en cómo él habla y eso es todo, y a pesar de eso sí, o sea, yo nunca he menospreciado el micro de Enzo Amore, pero este año además como heel, no creo que haya hecho algo realmente memorable.
Yo la verdad que me niego a una mención honorífica a Enzo Amore.
Nada.
Es que soy del otro universo, ¿no? Yo es que veo a Enzo Amore y es que me parece lo más aburrido del mundo en micrófono, siempre hace la misma promo.
Grande.
Siempre hace es siempre igual, no cambia, es monótono, es aburrido. Ya lo has visto una vez, ya lo has visto el resto del año, ya he hecho lo mismo. El único momento en el que fue medio interesante fue la promo esa que hizo con el público, en el que iba sin micro y hacía que el resto de la gente hicieran lo de la catchphrase, lo de I am en su amor y bla, 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 bla. Y ese fue el único momento, y creo que fue este año, no estoy seguro ya de si fue este año.
A mí me parece ofensivo que no recordéis las promos cuando él era face y el turn heel de Big Cass. O sea, la promo de la lagrimita, la promo de
Great Wall of China. No. Yo te digo, la primera promo que hizo estuvo bien, pero cuando lo hizo 5 veces más y cada una de 10 minutos, ya un poco que me cansaba.
A mí me gustaba.
Parecía de las telenovelas que ve Fede.
Y hay una promo horrible de Frank Sinatra.
¿Cómo que horrible? A mí me encanta la de That's Life.
Oh,
bueno, claramente el problema son los gustos de Carlos, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo creo que hay que seguir porque si no...
Vamos a jugarle ya. Creo que yo puedo presentar sus premios, no hay problema.
Unos segundos en defensa de Tetsuya Naito. Aquí la gente dice, no, es que dice un par de palabras en español, pero el micrófono de Tetsuya Naito es fantástico y para lo que se hace en Japón es perfectamente adecuado. Otra cosa que te lo quieras llevar a WWE a hablar con 1000 personas, obviamente no es lo mismo. Tienes que adaptarse a inglés, etcétera, etcétera. Pero para lo que hace allí en Japón es perfectamente adecuado. Por eso yo incluso voté hasta por Kento Miyahara. Aquí yo ya digo, no salgo de mi gimmick. Pero voy a hablar un momento de Cena, porque a pesar de los pocos momentos que ha tenido Cena en el año, esa rivalidad con The Miz y Cena The Miz con Maryse y Nikki Bella, esas promos que tenía, la verdad que me gustaron muchísimo. Y la verdad que... Me parece bien que la gente haya votado ahí a Cena en
también
cuarto
cuando destruyó a Roman Reigns un par de veces.
Exacto, también una gran promo que hizo y además
fue una batalla de gallos.
Batalla de gallos, si Roman se perdía, eso fue un momento bastante lamentable. Fue Cena llevando la promo completamente él y Roman va, bueno, haciendo lo que podía. Luego ya mejoró un poco más Roman, pero vaya, el primer momento que tuvieron fue básicamente Cena dándole cera. Era completamente vergüenza el momento ese de Roman de ahí. No me acuerdo.
Bien, entonces ahora pasemos a la primera de las intervenciones de Capu desde una localización no especificada, ¿no? Porque no pudo estar aquí. Hemos grabado más temprano, así que aquí va el audio de Capu.
Bueno, encantado de estar aquí en la edición de entrega de premios de Arras de Lona, del podcast de Arras de Lona, con toda la Arras de Lona Universe votando para esto. Y me ha tocado presentar, bueno, desde la comodidad de mi casa en Miami, ya sabéis, por el dinero que repercute todo esto, me ha tocado presentar el premio a la mejor rivalidad del año. O sea, todo el mundo sabemos que el wrestling es un modelo perfecto de creación de historias. Básicamente las historias es lo que prima para que un buen combate pase de ser un buen combate a ser un gran combate. Y en esta ocasión, este año, hemos tenido pues rivalidades muy destacadas, echando la vista atrás. Hemos tenido grandes momentos, hemos tenido grandes rivales. Y pues básicamente aquí tenemos 5 de las mejores rivalidades del año según el Arras de Lona Universe, que yo creo que está en una posición bastante, bastante adecuada a todos. No voy a adelantar nada de momento, pero bueno, estoy muy de acuerdo bastante con la lista, así en global, ahora que la estoy viendo, y vamos a entrar directamente en el número 5 para ir entrando ya en materia y calentándonos un poquito. En el puesto número 5 tenemos a Kevin Owens contra los McMahons. En la cuarta posición tenemos también otra vez al canadiense favorito de la audiencia, a Kevin, bueno, ya hablaremos de ello, Kevin Owens contra Chris Jericho, otra gran rivalidad desde luego. Luego tenemos en la tercera posición a Los Usos contra New Day, una de mis favoritas personalmente de este año. En segunda posición tenemos a Braun Strowman, impresionante que esté aquí, contra Roman Reigns. Y en primera posición, creo que bastante indiscutible este año, tenemos a Kazuchika Okada contra Kenny Omega.
Cosas interesantes para ver en esta lista, por ejemplo, el hecho de que Kevin Owens esté en 2 de las mejores rivalidades del año, según la gente que ha votado aquí en esta categoría. También una rivalidad de parejas, ¿no? Los Usos contra New Day en WWE, que hasta el año pasado tal vez podíamos decir que su división de parejas no era como que tan fuerte. Y ver a Braun Strowman y Roman Reigns tan arriba también sorprende. Y por supuesto, los combatazos que ha dejado el puesto número 1. ¿Qué te parece en general la lista, Capu?
Ya lo he dicho antes, estoy bastante de acuerdo con todo lo vertido en la lista. La verdad es que el Arras de Lona Universe aquí ha acertado bastante. Es muy impresionante que Kevin Owens haya tenido dos grandes rivalidades este año, así bastante memorables, o que la gente crea recordar como bastante buenas. Yo estoy bastante de acuerdo con las dos. Quizás no tanto con la de los McMahons, quizás hubiera puesto otro tipo de rivalidad, pero creo que ha sido bastante buena en lo global y me parece que es adecuada para el quinto lugar de la lista.
Te digo
y
un nada, poco pues, las que quedaron por detrás, un poco las que sí. quedaron abajo, así un poco por debajo de Owens y los McMahons. Cody Rhodes contra Dalton Castle, por ejemplo, estaba por ahí. También Tetsuya Naito contra Hiroshi Tanahashi. Incluso por ahí votaron bastante por The Elite contra WWE, ¿no? Que no es una rivalidad tal cual, pero digamos una rivalidad fuera del kayfabe. Y menciono una más que también es curioso porque es reciente, ¿no? Y aparte no tuvo tanto espacio dentro de 2017. Kenny Omega contra Chris Jericho.
Sí, esta era una de las que yo pensaba que iban a estar por aquí arriba, más que nada porque pegó muy fuerte en el momento, fue una sorpresa para todo el mundo. Pero sí que desde luego no tiene un calado, o sea, tuvo calado en 2017, por supuesto, pero obviamente es una situación que tenía que desembocar en 2018. Y al ser tan reciente, yo también entiendo que la gente haya querido echar un poco de retrospectiva, echar un poco la vista atrás y mirar otro tipo de rivalidades. Yo antes que esta de Kevin Owens y los McMahons hubiera puesto... No Dalton Castle contra Cody Rhodes, que creo que sí que estuvo muy bien construida, pero creo que toda la historia que tuvo Christopher Daniels de retribución, de volver a ser importante, de quitarle el título a Adam Cole, yo creo que fue muy interesante, y si no estoy mal, creo que también fue este año 2017, si igual es 2016, no me acuerdo.
Sí.
Yo lo hubiera metido como rivalidad número 5. Me parece que fue espectacular el cómo Kazarian entró al Ballet Club para luego dar la vuelta a la tortilla, el combate final me parece que fue espectacular. Y no sé, yo me parece que hubiera puesto eso antes que Kevin Owens contra los McMahon, pero por lo general muy de acuerdo con básicamente todo. Y desde luego hay muchas rivalidades que se han quedado a nada, pues habla muy bien de cómo se han desarrollado las cosas este año. Ya te digo, muy de acuerdo con la división por parejas. WWE ahora mismo tiene una división por parejas muy interesante, tanto en Raw como en SmackDown. Y Braun Strowman y Roman Reigns me sorprende mucho. Hace nada estaba Braun Strowman siendo súper criticado y ahora mismo es un dios para todo el mundo, un dios sobre meros mortales. Y nada, o sea, obviamente Kazuchika Okada contra Kenny Omega tenía que estar en el puesto 1 por los combatazos que nos han brindado, pues realmente que haya gente que incluso discuta que es una mejor trilogía que la de Ric Flair contra Ricky Steamboat, no sé, me parece que han hecho algo histórico y que va a ser una de estas rivalidades que se recuerden años y años posteriores como una de las mejores de la historia incluso.
Ahí está, acabó el audio de Capo, estoy de vuelta aquí en directo, así que coméntenme alguna otra cosa sobre las mejores rivalidades.
Bueno, tal vez debería estar un poco más arriba la de Kevin Owens contra Chris Jericho, porque el Festival de la Amistad para mí fue uno de los puntos altos del año y solo por eso ya amerita algún punto más, estar un poco más arriba. Pero después estoy bastante de acuerdo con las primeras posiciones, sobre todo Okada Omega, como decían recién, va a ser algo histórico, vamos a recordarlo por años esa saga, así que sin duda se merecía el primer puesto. Y Strowman y Reigns también tuvo grandes momentos, lo de la ambulancia, los intentos de asesinato, o sea, una rivalidad que tiene intentos de asesinato claramente
fotos por Roma
lo más alto.
Bien, si no hay más cosas que añadir aquí, vamos a pasar a la siguiente categoría, que es el mejor evento del año. Adelante.
Yo, y es que de Kevin Owens quisiera mencionar, porque de repente puede ser sorprendente, ¿no?, que lo tengamos dos veces dentro de la misma categoría. A mí lo que pasa con Kevin Owens es que me parece un personaje interesante de buquear, en el sentido de que si se pone a ver las realidades que ha tenido Kevin Owens, su comportamiento dentro de la ficción, es alguien que tiene bastante complejo de víctima. O sea, llega a WWE, lo primero que hace es atacar a Sami Zayn. ¿Y por qué ataca a Sami Zayn? Porque dice, no, es que él me dejó solo, él llegó acá y se olvidó de mí y demás. Luego, cuando va contra Chris Jericho, es lo mismo, de que no, o sea, tú estás arruinando mi momento y no sé qué. O sea, es un tipo que tiene bastante este complejo, y la forma en la que se la ha buqueado, si bien podemos cuestionar en cómo ha tenido derrotas, cómo ha tenido segmentos, yo creo que la manera, la dirección, su comportamiento está más que justificado. Y a mí, que estoy en la parte de organizar shows acá, por lo menos en mi país, es algo que me sirve hasta de inspiración, porque de eso mismo hemos tenido algo de inspiración. El hecho de que, o sea, este tipo tiene un complejo de víctima al punto de que puede importarle nada y llega a atacar hasta su propio jefe y destruirlo ahí en televisión. Y eso, por supuesto, ha colaborado al hecho de que Kevin Owens hoy en día se haya recuperado de lo que bastante es considerado un bajón y hoy esté luchando ya dentro de poco en contra de AJ Styles por el campeonato de WWE junto a Sami Zayn, formando un dúo entretenido. Y claramente el hecho de lo de Omega contra Okada creo que está merecido por el fuera de toda la objetividad o de la subjetividad, mejor dicho, que uno puede tener al respecto de su realidad, el hecho de que estén generando el ruido que generan y de que hayan dejado tanto impacto y tanto de qué hablar durante 2017, ya es digno de aplaudirse y, por supuesto, pues es que hay que reconocérselos con el primer lugar en estos premios.
Yo, bueno, comento brevemente. La verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo dicho sobre Kevin Owens. Ahora mismo es el hombre que necesita WWE porque, precisamente, como hemos visto, está en dos de las rivalidades más destacadas y no es por casualidad. Es precisamente ese hombre con el que cualquiera puede realizar una historia convincente y cualquiera puede sacar una historia, una trama, unos combates que sigan hacia adelante, que sigan progresando y que sigan siendo interesantes, que el espectador tenga ganas de seguir viendo. Que con todo esto de la rivalidad contra Sheamus más, aunque todos decíamos, va, bueno, esto va, se va a alargar hacia WrestleMania, pero al menos por mi parte, no tenía muy claro los próximos meses. Y con el tema de Sami Zayn haciendo el tour y con toda esta rivalidad, pues la verdad es que lo están llevando bastante bien. Y ya digo, ahora mismo es el hombre de esos hombres que más necesita WWE. Y bien por él. Y sobre todo destacar ese Omega contra Okada. Hay otras rivalidades que, bueno, también me han gustado bastante, pero sin duda esa ha sido de las que más han repercutido, de las que más han servido para que una empresa crezca, como ha sido New Japan, y de las que más han dado que hablar, sin duda alguna, con todo ese tema de las 6 estrellas, más de 6 estrellas, y con todo el tema de la calidad en ring que han demostrado, que ha sido magnífico, y cómo lo han llevado a lo largo de todo el año, y cómo han dejado entrever un nuevo futuro hacia New Japan. La verdad que son unos premios, me parecen muy bien dados todos estos. No tengo nada en contra de ellos. La verdad que muy contento por todo esto.
Ahora sí, vamos con el mejor evento del año. La presentación a cargo de Carlos Sánchez.
Muchas gracias, queridos oyentes, querido público. ¿Qué sería del wrestling sin los eventos? ¿Qué sería del wrestling sin esas noches especiales donde todos nos quedamos, ya sean por las tardes, mañanas, noches, esperando a que llegue esa lucha, ese momento en el que tenemos los ojos fuera de nuestras cuencas para disfrutar de los mejores combates de esto que amamos que se llama wrestling? En el puesto número 5, a mejor evento del 2017, tenemos la final del gran torneo de New Japan Pro Wrestling, el G1 Climax 2017, con esa final donde Tetsuya Naito venció a Kenny Omega. En cuarta posición, siguiendo en Japón, tenemos el show de New Japan Pro Wrestling Dominion, donde tuvimos el segundo encuentro entre Kazuchika Okada y Kenny Omega, recordado por ese empate a 60 minutos, apoteósico combate. En el número 3 de la posición, consiguiendo el bronce, tenemos el NXT TakeOver Chicago, que recordamos por ese gran main event entre los Authors of Pain y DIY con el ladder match y con ese tremendo turn heel de Tommaso Ciampa, de lo mejorcito del año. En el número 2 tenemos otro evento de NXT, están ocupando New Japan NXT todas las posiciones, el War Games, destacadísimo evento que a todos nos sorprendió con este War Games como main event, grandes combates como el Andrade ganando el título, el Aleister Black contra el Beaten Dream, un gran, gran evento. Pero sin duda en el número 1 no podía ser otro que el evento de los eventos, Wrestle Kingdom 11. Sin duda todo el mundo podía hablar de un combate este año.
Sí, ya es casi tradición aquí en los Arras de Lona Awards que Wrestle Kingdom sea el evento del año. Y siempre está a ese nivel. Hemos visto hace poco Wrestle Kingdom del 2018 también, que es otro gran evento y estamos a la espera de que, claro, alguien intente superarlo, porque si alguien lo supera, pues tenemos un año grandioso de eventos. Pero sí, en esto también sorprende ver a tanto NXT, New Japan también dominando como siempre, pero Estos eventos han sido bastante buenos, me dejan buenos recuerdos ahora que Carlos iba comentando también lo más importante de cada cosa, así que buenos recuerdos de estos shows.
Muy curioso como NXT y New Japan han acaparado todos los grandes eventos, ya sobre todo destacar que ni el roster principal, grandes shows como fueron WrestleMania, SummerSlam o Great Balls of Fire, han alcanzado el nivel de War Games o TakeOver Chicago, que se quedaron con la plata y el bronce.
Yo te digo, el evento de WWE de roster principal que más alto tuvo en cuanto a puntaje aquí en los awards fue Great Balls of Fire.
Sí, es que lo recuerdo como un gran, gran evento, pero sin duda no llegó a la sorpresa que fueron los eventos, por ejemplo, de TakeOver. Hay que darle sin duda un gran nivel a los eventos gracias a la división por parejas o la Women's, que tanto han forzado esos cimientos de NXT gracias a Asuka, Authors of Pain, DIY, The Revival, Ember Moon, Nikki Cross, que han dado grandísimos combates, y lo que siempre está joya de la corona de New Japan, que destacar que el puesto número 4, Dominion, y el puesto número 1, Wrestle Kingdom, comparten para mí los tres mejores combates de la cartelera, el mismo, Okada contra Omega, Tanahashi contra Naito, y Hiromu Takahashi contra Kushida, y que justo en cada uno depende ya del gusto del espectador, ¿no? ¿Cuál fue el mejor combate? ¿El primero Omega contra Okada o el segundo? Pero es que, como tú dices, ¿no? Si algún año tenemos algún show que es mejor de Wrestle Kingdom, va a ser una sorpresa muy agradable y muy dulce, porque siempre tenemos sorpresas. El combate entre Naito coronándose contra Tanahashi ya nos dejó a todos apoteósicamente felices, pero es que ese gran combate de las famosas 6 estrellas entre Okada y Omega fue algo que nadie se esperaba tan tremendo, y sin duda no solo va a pasar este como el mejor evento del año, sino posiblemente uno de los mejores o sin duda más recordados de la historia del wrestling.
¿Algo que decir, Gin? Presume de New Japan dominando los premios.
Sí, la verdad que el evento de New Japan estaba Dominion y Wrestle Kingdom 11, si mal no recuerdo. La final de G1. La verdad que son tres carteleras bastante sólidas y que nos dieron tres grandes combates. Sobre todo Dominion tuvo esa continuación de Wrestle Kingdom, y entonces podemos englobarlo, ¿no? Básicamente en uno solo, porque fue esa temática de Wrestle Kingdom, se alargó con Naito contra Tanahashi y con Okada contra Omega. Y también con ese Wrestle Kingdom 11, que parece que no, pero desde la parte baja hasta la main card, fue un evento bastante sólido. Creo que este año ha sido más sólido que el del año pasado, pero igualmente ofrecieron un gran nivel desde minuto uno, y la creme de la creme fueron esos dos últimos combates, ese Tanahashi contra Naito, en el que se contó una gran historia, y el Omega contra Okada, que fue un encuentro magnífico. Yo iba, además creo que lo recuerdo de decirlo en el podcast, de que iba con las expectativas, bueno, más o menos bajas, a ver qué nos pueden ofrecer. Y básicamente me sorprendieron totalmente, dieron un encuentro magnífico. Pero como evento como tal, fue bastante sólido. Y tengo que reconocer también la labor de NXT. Quiero decir, podemos ver cómo perfectamente empresas que no tienen esos shows semanales, no tienen esa carga de trabajo como tienen, por ejemplo, la gente del main roster de WWE, pueden descansar lo suficiente y dar grandes eventos. Mientras que WWE... hacen lo que pueden con una carga de trabajo enorme, y hay que reconocérselo. De hecho, uno de los eventos que más me gustó de WWE, aparte de los de NXT, fue ese SummerSlam, que el combate entre el Fatal 4-Way, creo que fue el mejor momento del evento. Pero así, vaya, fue más o menos entretenido, no fue al nivel de hecho TakeOver, pero estuvo bastante bien. Y sí, la verdad que bastante contento con el desempeño de NXT. Han conseguido desarrollar una buena división por pareja, una buena división por pareja que incluso ha llegado al main event, una buena división heavyweight que se está manteniendo, y una división femenina que va, bueno, después de la despedida de Asuka y antes de Asuka, se ha mantenido bastante interesante. Y veremos si NXT puede repetir la hazaña de tener dos eventos destacados y de darnos esta calidad.
Solo mencionar que aquí entre los que quedan por debajo, por encima del más alto de WWE, que sería Great Balls of Fire, está Final Battle de Ring of Honor. Así que también hay gente que ha apreciado ese show y lo recuerda también. Y lo pone por ahí como puesto número 6.
¿Hay alguien que haya votado por Bound for Glory?
déjame
ni yo para trolear.
No.
Carlos votó, pero tapándose los ojos.
Hay 5 puntos para Slammiversary.
Oh, no me jodas, yo no he sido.
Mira. La rat de Lona Universe no falla. Sabía que alguien tenía que haber votado por Impact. Madre mía.
Pero ya estaba por debajo de Última Lucha 3.
Oh, Dios mío. Bueno, es que Última Lucha fueron también unos shows muy interesantes. Tuvieron bastantes cosas. ¿Pero qué día de Última Lucha?
Especifica... El último día.
Ah, el último día fue magnífico.
Claro. El único bueno, de hecho, para mí.
Bien, con eso llegamos a la parte central, de intermedio del show, digamos. Vamos a ir a una sección muy esperada por muchas personas y para eso damos paso a Fede From Hell.
Bueno, yo creo ser la voz calificada para pasar a presentar los siguientes premios. Ya de por sí, el nombre de los premios es marca registrada, personal. Y por suerte no está en problemas legales como puede pasar con los Hardys y con Impact. Que
alguien está comprobando un poco las marcas.
Bien, bien.
Sí la tenemos registrada, ¿verdad? Porque si no, yo voy a tribunales, no pasa nada.
Como siempre decimos, sobre todo en la previa a los shows, está bien, siempre es lindo recordar, como estamos recordando hasta ahora, los mejores eventos, ¿no? Lo que fue, Wrestle Kingdom, el War Games, los luchadores que más han mejorado, miren qué genial Strowman. Pero no es lindo también recordar los peores momentos del año, las cosas más horribles que nos hacen largar bilis y dejar frases geniales como nada tiene sentido, que es lo que da nombre a estos premios, que son los Nada Tiene Sentido Awards. Y paso con el primero, si te parece, Alessandro.
Por favor.
Que es el premio a la peor rivalidad del año. Que bueno, acá tenemos varios, y esto va a dar para charlar, sin más preámbulos voy a pasar a mencionarlos. Finn Balor versus Bray Wyatt, Enzo Amore versus Big Cass, Bray Wyatt repite versus Randy Orton repite también, esta vez versus Jinder Mahal, y la peor rivalidad del año es Alexa Bliss versus Bayley. Pero bueno, yo no puedo evitar reírme. Primero reírme y después sentir orgullo de que en cierto sentido mis palabras semanales o casi semanales calan profundamente en nuestros oyentes y el desprecio por las luchadoras va llegando, y acá la vemos, es la peor rivalidad del año, porque realmente nos dejó. Hay un momento particular, más allá de los combates, más allá de el palo de Kendo a Paul, que las cosas son a Paul, sabemos que son las cosas más feas que se pueden ver en un combate. Cualquier cosa a Paul es fea, pero
no todas.
Pero el segmento, ahora se me fue el nombre, qué horrible.
This is your life.
Gracias. Eso fue una de las cosas.
Nos hizo daño a todos.
Más penosas y vergonzosas que hayamos visto. Así que un merecidísimo primer premio. Y después hay dos luchadores que repiten, que es lo que me llama la atención. No porque no sea merecido, sino porque, bueno, es algo que salta a los ojos, que es Bray Wyatt con esas dos rivalidades. La de Randy Orton es la que nos dejó el House of Horrors, ¿no?
Ajá.
Una cosa nefasta. Y Randy Orton, que bueno, justamente con Bray Wyatt y con Jinder Mahal también, el ascenso al Maharaja fue Eso en realidad es más culpa de Shader que de Orto, capaz. Esa sensación que quedó en la gente.
Y el puesto número 6 era Nakamura contra Jinder, así que por poco se quedó también Jinder fuera de terminar siendo repetidor.
Está la parte buena que es Jin, y luego está su excisión mala que es Jinder. Que... Perdón, quería hacer ese chiste hace tiempo, pero no...
Perdón, eso era un chiste. Se me olvidó reír, perdón.
Bueno, se te olvidan más cosas, tranquilo. La edad, lo que tiene, ¿verdad?
Tu nombre, que usted era Jim, ¿verdad?
No, soy Fede. Escúchame, Walter, que tengo que contarte una cosa. ¿Cómo se nota que somos los únicos que vemos Impact Wrestling? Porque cómo me sorprende que no esté aquí el puto KJM. Es que, por favor, solo hay cosas de WWE. Gracias a Dios que no veis Impact, porque mi lista era como, a ver,
sí.
¿Cuántas de las 100 rivalidades de Impact Wrestling meto? ¿95? Solo puedo dar 5. Y bueno, ¿por qué
se ha olvidado de también? Te digo, hay una...
¿KM es el que va al gimnasio?
¿A que puse yo?
KM y Siena contra Braxton Sutter y Ali, que está empatada con Ziggler contra Bobby Roode, Alexa contra Mickie James, Finn Balor contra Elias, Titus O'Neil contra Kalisto, están por ahí con esos puntos, Natalia contra Nikki Bella.
Nos estamos olvidando de la mejor rivalidad.
O sea, es que ya va. O sea, Natalia contra Nikki Bella es del 2016. O sea. Y otra cosa, además.
No, pero no empezó ella diciéndole de casarse. Bueno, adelante.
Pero eso fue por 2016 también, sí. Que yo sepa, fue en 2016. Y tuvieron una lucha. ¿Sabes? Es que me acuerdo porque en Survivor Series el año pasado Natalia tomó el puesto de Nikki Bella y fue la revelación, ¿sabes?
Sí,
que ella fue quien la atacó, ¿ves? Entonces,
¿sabes cuando algo es tan malo que te distorsiona la concepción de espacio y del tiempo? Pues eso mismo pasa.
Sí,
o a lo mejor es la rivalidad, pero en Total Divas o algo así.
Yo lo que digo es que, sí, precisamente, o sea, veo esa mención, por ejemplo, de Bray Wyatt contra Finn Balor y Finn Balor contra Elias. Realmente, o sea, no voy a decir que fueron grandes rivalidades, pero tampoco me parecieron así de malas como para estar en el top o tener una mención acá. O sea, como dice Carlos, ustedes ven una realidad en Impact Wrestling que van a haber realidades peores, o sea, en todos lados hay peores realidades, pero claro, aquí se concentra más el producto de WWE, con razón, porque WWE es la empresa que más producto está creando, entonces más material nos está dando, y con razón es que tiene bastantes nominados en esta categoría. Una cosa que quería mencionar era precisamente lo de Jinder Mahal, que... Es que me recuerdo lo horrible de la realidad con Randy Orton, porque cada paso era un esfuerzo por hacerlo lucir mejor, pero no te estaba sumando nada a la realidad, simplemente estaban pasando cosas y todo cerró de la peor manera con un Punjabi Prison Mass, que recordemos que no está acá, pero igual le vamos a tirar mierda a él. Alejandro Jiménez estaba deseoso por ver esa lucha. Alejandro Jiménez, Mr. Ring of Honor, Mr. Pure, ¿no? El máximo jefe de la lucha wrestling así pura, adiós, fuera, entertainment, ¿no? Quería ver esa lucha y estaba ansioso por ver un Punjabi Prison entre Jinder Mahal y Randy Orton. Y antes de que, Alejandro, sé que estás escuchando esto y me vas a venir, no, pues que no era necesariamente ellos dos, sino que quería ver la estipulación. No tienes excusa, papá. No tienes excusa. O sea, tú le embarraste queriendo ver esa lucha. Y una cosa también que están debatiéndose en el chat sobre esto de la rivalidad entre Bayley y Alexa Bliss. Y recordó Fede el segmento de This Is Your Life, de Alexa con Bayley. Y no se trata, porque quiero evitar simplificar esto, no se trata de que nada más la realidad fue mala porque tuvieron un segmento muy malo. No. A ver, la realidad fue mala porque hizo pedazos a Bayley en WWE, sí, e hizo lucir a Alexa Bliss como una campeona que llegó y simplemente llegó, y la forma en la que ganó el campeonato y se posicionó allí fue nada interesante. O sea, pero... para nada que te llamara la atención. Y es más, no puedo mencionar más momentos de los que pasaron en esta realidad. No solamente dentro de los combates, también hubo momentos bastante malos. Pero uno con el que me quedo y con el que siento pues, hasta rabia de lo que puede llegar a ser un mal buqueo, es cuando Bayley aparece con un cabestrillo en el brazo, se presenta ante el público hablando sobre su lesión y la gente le abuchea. Así de mala fue esa rivalidad. Y bien que se ganó su primer puesto.
Excelente. Y lo que hizo que tu madre instaurara una gran, un gran término para referirse a vos,
claro,
a Bale,
mamá, mamá, te quiero muchísimo. Y de verdad, ella nos dio ese regalo para todo el universo de Arras de Lona, catalogando a Bailey como la becerra huevoneada que terminaron convirtiéndola.
Yo quiero sacar un poco de ira y esas rivalidades que va, bueno, fuera del ámbito del pro wrestling. Ese Matt Hardy contra Impact Wrestling ha sido sin duda una de las mejores rivalidades que hemos podido ver, de las peores rivalidades de en cuanto a los extremos que puede llegar a Impact. Y no sé si habéis seguido las rivalidades esas que tuvieron Jim Cornette y Vince Russo, pero este año se han lucido con unos buenos mensajes y la verdad que fue horrendo, eso sí que fue lamentable. Pero bueno, dentro de WWE yo quiero romper una lanza a esa rivalidad de Alexa contra Bayley. Y sí, es que aparte del daño que le hizo a Bayley, el daño que le hizo a Alexa, el daño que le hizo a la división, yo es que ese segmento del This Is Your Life es un agujero negro, me quita toda la alegría del mundo. Es que ver ese segmento era lamentable a unos niveles muy grandes. Y mira que hemos tenido promos malas, hemos tenido gente haciéndolo horrendo, pero fueron esos niveles de Old Day que estábamos viéndolo y diciendo, no me puedo creer que estén haciendo esto, no me puedo creer que esté siendo tan malo. Efectivamente fue así de malo. Y va, bueno, me encanta. He estado un momento de alegría fuera de micro con esa rivalidad de Ginter, maravillosas todas en cuanto a lo horrendo, lo lamentable que eran. Y tengo que aquí por Alejandro, yo también tenía algo de interés en el Punjabi Prison, pero todo mi interés se fueron al minuto y con lo poco que hicieron Orton y Ginter y bueno, ese final con Kali que fue lamentable, fue horrendo, fue patético, horrendo, se queda corto, nada tiene sentido, como dice
se llaman Pérez. Igual, son la misma persona, no pasa nada.
Qué mamá, bueno.
Y en fin, completamente de acuerdo, ha sido un año en el que lo malo ha sido muy malo y lo hemos disfrutado.
Yo,
una cosa, Dale, tú te callas, tú escúchame.
Vale, perdona,
una cosa, que tú adelante, andabas viejo. Con esto de que, Enzo Amore con el micro, y mira, ahí está en la cuarta peor realidad del año, picas contra Enzo Amore.
Pero esto no tiene acritud. O sea, yo no sé si me está comiendo la comedia, pero yo voté a
Bray Wyatt como...
Exactamente, la comedia. No sé si fui el único que yo puse Orton contra Wyatt como mejor rivalidad, sin coñas, o sea... Creo que la construcción de esta fue muy buena. Todos esperábamos el girito, ¿no? Pero cómo se construyó la rivalidad con Luke Harper por medio, esta traición, este romperlo desde dentro, ¿no? Que me pareció maravilloso. Algo que lo habíamos visto otras veces, pero de manera distinta. Por ejemplo, John Cena uniéndose a los Nexus, aunque este fue obligado. Orton como una manera de romper la cuarta pared, de entrar dentro del cerebro de Bray Wyatt. Me pareció estupendo. Y sí, tuvimos el House of Horrors y ese... esperpento, que fue el main event, bueno, main event, el combate de WrestleMania, que sí, obviamente, pues decrece el nivel de rivalidad, pero creo que como historia, buqueo, guión, trascendencia, fue muy buena y fue de lo más entretenido que hemos tenido en SmackDown durante el final de 2016 y el principio de 2017. Pero bueno, yo creo que es que me está comiendo la comedia, porque también pensé en poner a Jinder Mahal contra todo, porque ha sido genial para las risas que nos hemos echado. Así que, como mejor rivalidad, seguro.
Puedo confirmar que mejor rivalidad, Randy Orton contra Bray Wyatt, tiene un punto.
¡Es el mío!
Ponte a pensar cómo fue la rivalidad, que viene desde 2016. O sea, vino desde 2016 y terminó hasta mayo del 2017. O sea, ponte a pensar que tuvo tantos bajones y tantas subidas. O sea, es que bien, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el programa de Post SmackDown, Alessandro y yo, tuvimos eso, o sea, experimentamos cómo subía y bajaba. O sea, ¿no recuerdas el momento, Alessandro, en el que le brillaron los ojos a Randy Orton? ¿Ah? O sea, por más que tú me digas, oye, no, cuando quemó la casa de la Sister Abigail y todo, siempre voy a recordar otro momento que lo opaca. Entonces, sí, fue un sub y baja, y el problema es que los últimos, o sea, todavía uno puede decir, bueno, por cada momento malo viene uno bueno, ¿no? Pero los últimos dos momentos fueron la lucha en WrestleMania y el House of Horrors, y eso creo que no tiene perdón.
Correcto, eso es verdad.
Bueno, Fede, creo que pasamos a la siguiente categoría.
Muy bien, pasamos entonces, hablamos recién de las peores rivalidades, que claramente las peores rivalidades, no solo por cómo están buqueadas, ¿no?, por cómo se dan los intercambios, son horribles, sino que también lo son por los personajes que están involucrados. Así que vamos a ir a elegir, a, mejor dicho, a nombrar quiénes fueron los peores personajes de este 2017 que acaba de terminar. Y empieza con, acá estoy muy contento una vez más, permítanme decirlo, Alicia Fox, seguida por Natalia, Bray Wyatt en el tercer lugar, Enzo Amore quedando segundo, y el peor personaje, según el Arras de Lona Universe, es nada más y nada menos que el Maharaja moderno, Jinder Mahal. Y bueno, aquí tenemos varias cosas.
Pero hay un gran ausente. No podemos empezar a hablar de esto sin mencionar al gran ausente, que se quedó un punto por debajo de Alicia Fox en la votación. Jason Jordan, el hijo de Kurt Angle.
My Black Son.
Sí, no, Jason Jordan fue algo horrible también. Pero bueno, vamos a ir repasando estos. Bueno, Alicia Fox es una de las cosas más horribles que podemos ver en televisión cada vez que aparece. Un personaje, no le encuentro el sentido. Fue capitana del equipo de Survivor Series, lo cual no significa nada. Solo significó que a partir de entonces se vestía supuestamente como capitana de algo, y era la cosa más aberrante. Bueno, después Natalia con unas promos realmente nefastas, la historia de los gatos, su yay durante los combates, todo, o sea, cada cosa que hacía era peor que la anterior. Y tenemos, por ejemplo, cerrando el año, creo que fue en Clash of Champions, si no me equivoco, su discurso de semi-despedida que no fue tal, y esos momentos clásicos que les encanta hacer en WWE, que es que personajes malos lloren y te confundan tus sentimientos, y no sé por qué tenés que sentir al respecto, yo la odio igual, porque, bueno, sabemos que eso no va a cambiar nunca. Es como con Bailey, con el brazo lesionado y la gente aguchando, bueno, yo le haría lo mismo a Natalia. En silla de ruedas igual. No, después tenemos Bray Wyatt, que es, lamentablemente, es un gran personaje que usó un gran potencial pésimamente usado. Y bueno, después acá lo que nos puede dar más tema de discusión, que ya estuvimos hablando de uno de ellos más temprano, Enzo Amore, que, bueno, ya sabemos, yo de Carlos ni siquiera voy a retrucarle nada porque sabemos que sus gustos son muy extraños. Porque realmente, o sea, yo creo que la gente confunde, sin hablar de Carlos realmente, la gente confunde buena habilidad para hablar, para desenvolverse con las palabras, para decir cosas, y buenas promos. O sea, para mí la promo tiene que decir algo que esté bueno. Ah, que en su amor es alguien que tenga facilidad para decir cosas que rimen, o que use palabras graciosas, o que pronuncie mal cosas, y que a la gente le guste, porque a la gente le gustan las cosas que se repiten, sobre todo en las arenas, y ahí es donde vemos el efecto Enzo. Es una cosa, otra cosa es que te transmita algo. Para mí las promos de Enzo Amore jamás me transmitieron nada. Creo que los únicos momentos que puedo destacar es cuando se enfrentaba a todo el roster de 205 Live y les iba diciendo cosas malas a cada uno, como una especie de bully, así metiéndose con los demás. Y bueno, después Jinder Mahal, que ya hemos hablado durante todo el año del reinado del terror, ¿no? Del Maharaja moderno. Un reinado de clichés, de luchas horribles. Bueno, los Sin Brothers ahí metidos como repitiendo los spots combate tras combate, y un personaje que esto es lo que importa, el personaje de Jinder, que era la nada misma, ¿no? Era el personaje de afuera, de los Estados Unidos, quejándose de la discriminación y demás, y después todo un montón de clichés, las alfombras, la música, el tulac tulac sonando de fondo, todo muy horrible, así que merecido premio, merecido segundo puesto sobre todo.
Solo mencionar antes de pasar a la discusión, porque la gente está preguntando aquí en el chat, los que siguen luego de los cinco primeros, como ya mencioné, Jason Jordan, luego está Dolph Ziggler, Mojo Rawley, Bayley y Alberto el Patrón, que yo creo que clasificaría mejor como persona, no como personaje.
Ah. Sí. Sí, un premio, pero sí, persona seguro. Definitivamente.
¿Dónde está Mike Kanellis? Por favor, o sea, soy el único que año... y todo el roster de Impact, pero eso ya es otro juego, por favor, Jin.
No están un poco más comentar. Abajo, sí están Mike Kanellis y Kongo Kong.
Yo ahí metí a Kayem, a Veterans of War, cosas que prefería olvidar, pero Mike Kanellis, solo quería recordar...
Kayem.
Qué maravilloso año de Kayem, cómo me ha encantado ese hombre. El nuevo Mahabalishera era, le llamo yo ya. Muy contento, la verdad, con la lista, porque de recordar todas estas cosas te dan ganas de reírte, ¿no? De lo malo que fue. Hostia, pero por un lado te ríes, ¿no? Ahora que lo estamos recordando, pero luego cuando dentro de 15 años diga... Me tuve que tragar más de medio año de Jinder Mahal de campeón defendiendo en SummerSlam contra Nakamura, contra Orton, contra todo el mundo en combates horribles. Ni AJ Styles, bueno, AJ Styles pudo sacarle un combate decente, pero ni siquiera ha destacado. Y sí que es verdad que es horrible. Enzo Amore, ese nivel in-ring tan patético que ahora mismo yo creo que incluso Walter y podría hacer mejor combate, ya no de General Manager, que por supuesto no, pero como wrestler incluso podría hacerlo mejor. Y, o sea, hoy me estoy riendo, pero recordemos todos esos momentos en los que los lloraba, el tener que vivir a Alicia Fox en Florida Vice, a tener que vivir a Jinder Mahal en mi día a día. Ah, por suerte eso ya ha pasado y ahora tenemos... Mierda, aún tenemos a Jinder Mahal.
Uh-huh. Yo de esto lo que te puedo decir es que Natalia, no, o sea, no estoy diciendo que no haya sido una mala persona, pero sí, yo creo que tuvo buenos momentos durante el año, ¿eh? O sea, cuando tuvo este papel de campeona, creo que le bajó bastante a su nivel de odiosidad a personaje y me pareció pues interesante. Y sí tuvo estos momentos como líder de ese grupo extraño de comité de bienvenida, a pesar de que Tamina también estaba regresando, y bueno, a ella no le hicieron nada malo, sí se veía como que, bueno, claro, me puedo creer que Natalia está haciendo un papel de líder, ¿sabes? O sea, sí podía ver que en ella había algo más, pero luego lo pasa al lado más cómico, de que simplemente, no, vamos a hacer chistes de gatos y ya, y por supuesto termina siendo algo odioso. Yo hubiese puesto a Alicia Fox por encima de Natalia, por el hecho de que Alicia Fox sí tuvo momentos más odiosos y de hecho su personaje buscaba de generar esa reacción. No solo te está dando esa sensación por el trabajo que ella hacía, sino porque tal cual todos los momentos, su actuación no está haciendo de un buen nivel. Y un ausente me parece Ziggler y Bayley, que creo que debieron estar por cómo se les ha tratado, Bayley sobre todo, y KM, que KM es que lo vuelvo a lo mismo, o sea, como WWE crea tanto contenido y nos da tanto material con el que trabajar, nos olvidamos de esas pequeñas joyas que nos deja Impact Wrestling y de otras empresas, ¿no? NXT tiene sus momentos, Lucha Underground, en todos lados hay estos momentos, pero KM es como el santo grial de los malos momentos porque... Ay, ¿cómo les explico? O sea, ustedes me pueden decir, ay, es que Ziggler salió al ring y se burló, hizo esto, hizo unas entradas todas locas. Eso no va a ser para nada peor que KM en backstage le digan como 2 minutos de un segmento en el cual simplemente KM viene y golpea a alguien porque sí, y grita, ah, American Top Team, ah, eso le sorprende. Y entonces llega el American Top Team y les pregunta, ¿qué vieron? ¿Vieron lo que hice? Y yo, acabamos de llegar, ¿qué estás hablando? O sea, el mismo producto, el mismo programa te está reconociendo que esto es estúpido, ¿ok? Y, por supuesto, es que lo tengo que mencionar porque ni Carlos ni yo lo habíamos mencionado antes, esa pelea de KM, lo mismo, que, o sea, para hacerles el cuento corto, KM quería impresionar al American Top Team. Entonces, KM llega a un gimnasio y destruye a todos los que estaban en el gimnasio, pero, o sea, no me creo que KM llegue, destruya a alguien en el gimnasio y todo el mundo esté como sin nada, y no reaccionen hasta que él se acerque a ellos. ¿Sabes? Como si fuese...
Es maravilloso. Es maravilloso. Lo analizamos punto por punto, nosotros dos charlando, ¿te acordás? Pues realmente amerita verlo segundo a segundo para reírse de las estupideces que pasan en ese segmento y que la gente no se da cuenta que el tipo está pegándoles hasta que los tiene a un centímetro o hasta que directamente los agarra. Hay un momento especial, capaz que Walter se acuerda, pero sigue Walter, ¿no?
GTA San Andreas, tal cual, o sea, es increíble, o sea, la gente no reacciona a nada.
Bien, con eso podemos ir cerrando ya esta sección de los Nada Tiene Sentido Awards, una sección muy aclamada cada año aquí en los Arras de Lona Awards. Y pasemos a lo siguiente, damos un giro de 180 grados para hablar de los mejores personajes del año. Y esta presentación viene a cargo de Gin Malcabar.
Y vamos con el premio al mejor personaje. Para un personaje, un luchador tiene que saber desarrollarse, tanto en el ring como en el micro, y tiene que demostrar que es algo más que un mero luchador, que es algo que trasciende a su trabajo. Y para ello tenemos a estos cinco nominados por ustedes. Vamos a empezar en el quinto puesto, Elías. Cuarto puesto, Velveteen Dream. Tercer puesto, Aleister Black. Segundo, Braun Strowman. Y en el primer puesto iba, bueno, con un poco de distancia, el ingobernable Tetsuya Naito.
Otra vez Braun Strowman está ahí arriba, nuevamente en los premios de acá de los Arras de Lona Awards. Y Naito creo que es el tipo que se merece este premio, porque no solo es el personaje que es bueno y está bien llevado, sino que también ha repercutido de gran manera en lo que presenta New Japan en su producto. Es muy popular, ha llegado a ser por fin el main eventer que se tenía en mente que podía ser. Fue campeón incluso, bueno, este último año no, porque Okada tuvo el título, pero estuvo ahí siempre metido en los puestos principales. Así que Naito yo creo que es el personaje del año, sin duda, pero me sorprende mucho ver a Elias en el quinto puesto, por ejemplo. Velveteen Dream o Aleister Black, los dos de NXT. Así que hay para comentar aquí.
El tema de Elias creo que a la gente le ha gustado más que nada por eso, por como el tema de cantar y cómo se ha desarrollado más en Raw que en NXT. Porque en NXT tampoco sobresalía tanto, pero en Raw, ahora que tiene esos segmentos en ¿quién quiere andar con Elias? Todo el mundo está, y les encanta que cante, que haga sus cosas. Pues creo que es lo que le ha llevado, sobre todo en esta última recta de final del año, que va, bueno, cuando me acuerdo cuando apareció en Raw, que tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Iba apareciendo por ahí, por allá, de fondo, en plan de, mira, es Elias de NXT. Pero ha sabido hacerse un personaje dentro suyo, a pesar de eso, rivalidades sin mera importancia, como la de Finn Balor. Y sí, la verdad que veo por qué la gente lo ha votado, entiendo por qué lo ha votado, no de mi preferencia. Otro que han sido votados, hay gran presencia en NXT, y es que Velveteen Dream también ha sabido desarrollarse muy bien con este tiempo que tuvo, con esa rivalidad contra Aleister Black. También Aleister Black, la verdad que ayudó muy bien a cimentar la posición tanto de uno como de otro, ¿no? Se aprendió el punto de vista de cada uno y cómo desarrolla el combate y aquella lucha en Wargames, la verdad que fue magnífica y es eso, ayudó a desarrollar personajes con un solo encuentro, con una sola rivalidad y también entiendo que estén ahí. Braun ha sido más destacado del año como ese destructor imparable, como el monstruo entre hombres. Y Naito, pues la verdad que entiendo y comparto que haya sido el personaje del año, porque ha sido alguien que desde el día 1, desde Wrestle Kingdom 11 hasta el final, ha ido desarrollando una trama, un personaje que va, bueno, lleva años en desarrollo, pero este año también siguió con esa historia, también siguió con ese desarrollo, con esa victoria en el G1, con el campeonato intercontinental y con esta recta final de año. Y vaya, por mí encantado con los votos. La verdad que me parece que han elegido muy bien a Barcelona Universe.
Yo dos cosas nada más que quiero mencionar, que es que Elías es el tipo de personaje que para mí yo lo quisiera tener en todos los eventos en vivos a los que vaya, porque es ese tipo de personaje, el tipo de personaje que disfrutas cuando lo ves en vivo y es de las mejores partes del show cuando se presenta, cuando canta, cuando es interrumpido, su acto es muy, muy entretenido. Y lo de Braun Strowman es precisamente, creo que la clave de su éxito en 2017 es que se dieron cuenta de que con él no podían ponerse límites, o sea, no podía ser simplemente otro tipo grande que destrozaba personas, tenía que ser el tipo grande que destroza el mundo, al punto de que lo vemos volteando ambulancias, sobreviviendo choques, destrozando escenarios, volviendo de la muerte, o sea, ha hecho tantas cosas al punto de que siempre me pregunto, bueno, ¿y ahora qué se puede hacer con Strowman? O sea, va a viajar en el tiempo, Braun Strowman va a sobrevivir lo que sea, Braun Strowman a este paso, y esa es la parte entretenida de él, es verdaderamente un monstruo entre hombres.
Solo mencionar que aquí por debajo quedan, antes de que aquí entre Carlos a comentar, Rusev estuvo por ahí, Cody Rhodes, Chris Jericho y también Neville, cuando era el rey de los Cruiserweights.
Lo de Naito ha sido un año que obviamente creo que poquitas dudas teníamos algunos de que iba a ser el número uno. Tanto como el año pasado destacamos a grandes nombres como Dalton Castle o Matt Hardy especialmente, ¿no? Que recuerdo que ganó con a lo mejor el segunda posición 50 votos, el primero 250, o sea, fue muy loco. Creo que aquí Naito sin duda ha sido el mejor por lo que ha conllevado ese cambio de actitud que se ha ido en realidad fraguando poquito a poco, se ha ido macerando desde que sucedió la historia de no estar en el main event de New Japan Pro Wrestling. Él se ha mantenido igual, solo que se ha vuelto ingobernable, pero ha actuado con ese desprecio al título intercontinental, recopilando un poco esa antigua historia. Creo que eso le ha dado una actitud increíble. Sus promos, como ha comentado antes Jin, muy, muy, muy por encima de lo que hace New Japan, los wrestlers en general de New Japan en cuanto a promos. Y luego todo el trazo que ha habido entre la victoria en el Climax hasta el combate en Wrestle Kingdom también ha sido como para destacarle el número uno. Sí, a Elias, sí, a Aleister Black y Velvet Dream se han cocinado muy bien como personajes, han sido frescos, distintos, cosas que queremos ver dentro de NXT, pero creo que aún falta un que se cocinen, ¿no? Como ha pasado con Braun o con Naito, que sin duda han sido lo mejorcito del año y espero verles en el resto de las próximas entregas de los awards.
Pasemos ahora a presentar el premio a la mejor luchadora del 2017 y para eso que pase el escenario Carlos Sánchez.
Otro año más, estamos ya preparados para condecorar a la mejor luchadora en el mundo del wrestling. Otro año más hemos visto los avances, pese a Fede, que estamos viviendo en el mundo del wrestling femenino, cómo las mujeres están tomando ese poder, esa posición que se merecen, dando grandes combates, historias y rivalidades, y sin duda colocándose como uno de los ámbitos más importantes en el wrestling femenino. Así que sin más dilación, en el puesto número 5, la luchadora que ocupa esta posición es Toni Storm. En el puesto número 4, Io Shirai. En el puesto número 3 tenemos a Charlotte Flair. Con la plata a Kairi Sane / Kairi Hoyo. Y en el número 1... ¡Asuka!
La gente se vuelve loca aquí con Asuka, bueno.
Están loquísimos los fans, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, Fede, yo creo que este premio te va a alegrar. Lo digo no por otra cosa, sino porque Kairi Sane está en el puesto 2.
Sí, obviamente. Me parece muy meritorio porque no lleva tanto tiempo, no está en el roster principal, así que es justo. O sea, yo la pondría obviamente en el primer puesto, pero teniendo en cuenta esas condiciones que acabo de decir, me parece más que válido, más que razón para celebrar, obviamente para brindar este segundo puesto para Kairi.
Y también quiero que Gin comente un poco, porque aquí hay gente en el chat que se jala los cabellos, ¿no? Un poco que está queriendo ya boicotear todo porque Io Shirai no ganó.
Yo también me estaba tirando el pelo, sobre todo al ver Asuka primera, Shane con un año, va bueno, y el ring tuvo ese primer comienzo en Stardom, pero luego tuvo el Mayon Classic, un par de combates destacados, pero por debajo de su nivel y nada más. Y ha sido un año tan bueno para Pro Wrestling Femenino que me parece doloroso, ¿no? Que gente con un año más discreto, como el caso de Charlotte. Charlotte el 2016 puedo haberlo entendido, pero 2017 ha pasado un poco más desapercibido, no ha tenido esa rivalidad, no ha tenido esos grandes combates, no ha tenido ese némesis que tenía, por ejemplo, contra Sasha, que hicieron unos grandes encuentros. Y sí, el desempeño de Io ha sido bastante bueno, pero así en Japón me parece que Io no ha sido lo mejor que ha habido en Japón y en el mundo. Chihiro Hashimoto, Sendai Girls, ha dado grandes encuentros, grandes rivalidades, un gran desarrollo de personaje a lo largo del año, con ese combate destacado, esa rivalidad que tiene con Meiko Satomura. Y hay otra luchadora muy destacada, Risa Sera, es una luchadora de Ice Ribbon y ha sido campeona durante más de un año y ha tenido un gran encuentro, un deathmatch de 60 minutos con mucha más gente y fue muy entretenido, han tenido un gran año. Y claro, es lo que tenemos, ¿no? No le podemos pedir a la audiencia que vea más allá de WWE, que es lo que más atrae, pero aún así... ya digo, mi voto a favor del pro wrestling femenino alrededor del mundo, que ha sido de mucho mejor calidad y bastante más interesante que lo que han ofrecido en WWE.
Solo para quienes tienen curiosidad, menciono aquí que entre la número 5, Toni Storm y Chihiro Hashimoto, que fue quien votó Gin, están Ember Moon, Alexa Bliss, Nikki Cross y Sasha Banks.
Yo quiero que Gin, por favor, me mande todos los días las cosas estas de wrestling femenino, porque no sabéis lo que nos estamos perdiendo. Yo también me tiro de los pelos, pero no mucho tanto como Jim, que dice aquí 100 luchadoras que pensamos que se están inventando y que son personajes que ha sacado de algún anime, pero que no, que seguramente existan y han dado un año increíble. Yo que no abarco para tanto wrestling y, sin embargo, sí que intento ver bastante wrestling femenino, que Yoshirai y Toni Storm no estén en las dos primeras posiciones me ha cabreado mucho en cuanto al ámbito que yo más toco de wrestling. Creo especialmente que Toni Storm es que ha sido destacadísimo, que allá por donde ha ido ha arrasado los combates que ha tenido, tanto en Japón, ese combate de 30 minutos con Yoshirai, que me ha parecido de los mejores combates del año, sin duda. Que primera campeona de Progress y ganadora del Natural Progression Series.
¡Ah! ¡Esa es la campeona de Progress! Porque nunca vi ningún combate.
Tío, te mato. Ay, Dios mío. Pues sí, ha hecho un añazo Toni Storm, pero es que además no solo en Progress, sino que también en otras empresas como en PW ha estado haciendo combates, los combates en todo el mundo, básicamente. El Mayon Classic también estuvo bastante decente con combates contra Viper, que no me acuerdo cómo se llamó en el torneo, contra Toni Storm, contra Lacey Evans. Por lo general, ha hecho un añazo. Y Yoshirai, pese a que también tuvo una pequeña lesión y que tampoco ha destacado tanto en el plano individual, ha sido campeona de tríos allí en Japón. Incluso Mayu también ha tenido muy muy buenos combates individuales. Creo que tanto Keiri como Mayu como yo siempre han sido las más destacadas y por eso es inevitable que las pongamos aquí a la palestra. Pero destacar especialmente el wrestling, como dice Jin, de fuera de WWE, tener aquí a Charlotte cuando ha tenido un año sinceramente bastante...
Discreto, es que es discreta la palabra.
Sí, totalmente.
Es que ha sido eso, no ha tenido nada como otros años que puede decir, ah, bueno, ha sido genial, ha sido magnífico, pero este año no hay con qué defender a Charlotte. La verdad que ha sido un poco lamentable, ¿no? Verla ahí tercer puesto, y la verdad que me han parecido bastante mejor mucha gente a lo largo del año. Y también el tema de Asuka, que va bueno, tuvo un par de buenos combates, pero para estar ahí primera no concuerdo tanto.
Claro, la magia de Asuka es que sigue siendo campeona, sigue teniendo, bueno, invicta, perdón. Ha tenido...
En,
No es campeona.
De mi corazón sigue siendo campeona esta mujer. No, pero ha tenido buenos combates contra Ember, los dos individuales, ha tenido la triple amenaza con Nikki Cross, buenos combates incluso en el semanal con Peyton Royce, que lo recuerdo de lo poco del NXT TV. Que dentro de WWE, pues entiendo que ya esté, incluso entendería que estuviera Alexa Bliss, que aunque haya tenido malos momentos y malas rivalidades, ha sido destacado, ¿no? Su reinado, no por obviamente combates o rivalidades, pero sí por otros asuntos que le han establecido con una mujer realmente importante y que sabe llevar encima a cuestas toda una división. Lo hizo en SmackDown y ahora lo ha hecho con la importante, entre comillas, que es la de Raw. Pero sí, creo que es un buen momento, ya que estamos bastante gente en directo y mucha gente va a escuchar esto, para empezar a ver el wrestling femenino around the world, porque si flipáis con New Japan Pro Wrestling, sí, Fede, es hora de que empieces a ver también Stardom o Sendai Girls, yo también debería, y que disfrutemos mucho del wrestling femenino.
En México, yo personalmente recomiendo la lucha de Máscara contra Máscara, Zeusis y Princesa Sugei, que quienes no sigan México la conocerán a Sugei por el torneo de Mae Young Classic, ¿ok? De aniversario de 2017 de Consejo Mundial de Lucha Libre. Y si pueden encontrar luchas de Keira en la escena independiente de México, también son recomendadas.
Hiedra no era una que era buena, o el dos. Bueno, sí.
La Hiedra está bien, la Hiedra está bien. No, otra lucha, una lucha de triple A. La Hiedra está bien, ¿no? Pero no tiene nada destacado. Pues tiene algo destacado. Yo te digo que algo de triple A para recomendar es la lucha callejera entre Taya y... ¡Ay, que se me va el nombre! Ayako Hamada.
Ayako Hamada.
Sí, en triple A en Tijuana. Esa es una lucha también que es bastante recomendada.
Vamos ahora con... Oh, Tony Rosa. Walter.
No, Thunder Rosa todos los años para mí va a ser ganadora. Un saludo a Thunder Rosa.
Tenemos ahora el segundo audio, la segunda intervención de Capu vía satélite, así que vamos con eso.
Bueno, volvemos en la conexión desde mi casa en Miami. Tengo aquí a Vanguard One prácticamente grabando todos mis pasos. Y bueno, venimos aquí a hablar, hemos hablado mucho de muchísimos premios, hemos dado muchísimas satisfacciones a mucha gente y muchísimas decepciones, puede que incluso para bastantes. Pero hablando de satisfacciones, yo creo que ha sido un año satisfactorio para el wrestling por parejas en el mundo del wrestling. Me parece que ha sido un año que se han creado bastantes parejas interesantes, muchas parejas han destacado muchísimo, y creo que podemos hablar de que el tag team wrestling ahora mismo está en la cresta de la ola, tanto en WWE como en empresas como Ring of Honor, ni en Japan menos, pero en todas las empresas hay parejas interesantes, hay parejas que hacen un gran espectáculo, y desde luego ha sido un gran año para este tipo de wrestling, y dentro de todo esto pues hay grandes equipos que obviamente se estaban disputando esta corona de ser el mejor equipo para la Ras de Lona Universe, y creo que ha quedado también una lista bastante compacta y bastante interesante. Bueno, vamos a comentarla de abajo hacia arriba, como siempre. En quinto lugar, y sorprendiéndome mucho, tenemos a The New Day, o sea, en quinto lugar tenemos a The New Day. En cuarto lugar, una de mis parejas favoritas de este año, si no mi favorita, o sea, War Machine, la tenemos como en el lugar número 4. Los Young Bucks están en el lugar número 3 de la lista. En el número 2, compitiendo ahí prácticamente por la pole, tenemos a The Bar, a Sheamus y Cesaro, una gran pareja y un gran año. Y en el número 1, no sé si es indiscutible o puedo llegar a estar en desacuerdo, tenemos a los Usos en primer lugar, además por bastante amplia mayoría.
Sí, a mí me sorprendió mucho. No diré que me sorprendió, pero era muy evidente ver cómo la gente estaba muy de acuerdo con que los Usos eran el equipo del año, muchos votos a favor de ellos en primer lugar, y por eso han llegado a estar aquí en la lista final como los primeros. Y yo creo que han tenido un año bastante bueno, o sea, yo creo que es un premio merecido, han mejorado mucho como equipo, como presentación de personaje, así que creo que han hecho un gran trabajo. Y también The Bar, ¿no? Que esté ahí en puesto número 2, luego de que el año pasado ni apareció en la lista, habla muy bien de lo que han trabajado ambos como equipo, cómo se han compenetrado. Y digamos, mataría un poco, aunque aún veo, ¿no? Hay comentarios de Push Cesaro, pero creo que Cesaro ahora con The Bar y lo que han hecho, creo que está en un buen puesto dentro de la empresa. Los Jumbos, que no pueden faltar, ahora en puesto 3, ¿no? Porque ha habido otras parejas que al parecer han destacado más. War Machine colándose ahí, ¿no? Habiendo estado en Ring of Honor, en New Japan. A pesar de que en New Japan es donde han estado más prominentes. No es una división de parejas que sea demasiado emocionante, pero han destacado y a la gente le ha gustado como para estar aquí. Y bueno, The New Day, que sigue siendo, digamos, la piedra angular de la división de parejas de WWE.
Sí, desde luego hemos tenido un año muy compacto, muy lleno de parejas por todos lados. Y no voy a decir que me sorprende que hayan ganado los Usos, a pesar de que he hecho un poco la sorpresita y tal, porque esperaba que ganaran y me he pasado el año defendiéndolos realmente. Pero sí que me sorprende que hayan ganado por tan amplia mayoría y estén tan alejados de New Day, cuando una de las grandes cosas que ha tenido, y lo hemos visto anteriormente en lo de la rivalidad, los Usos y New Day este año, ha sido la rivalidad entre estos dos. Ha sido lo que un poquito alzó un poquito más a los Usos y lo que ha hecho a New Day un poquito relevante otra vez de cara a la gradería y les ha hecho volver a ganarse el favor del público. No sé, me parece bastante curioso que haya sido con tantísima diferencia y los Usos sean tan ampliamente favoritos. O sea, me encanta, porque me encanta, son una pareja que me han gustado mucho. Y desde hace un año o dos atrás, que estaban siendo criticados por todo el mundo, yo creo que han sabido resarcirse, se han destapado como la gran pareja que son. Y no puedo estar más contento por ellos, la verdad. Me parece que están haciendo un gran trabajo y a ver qué tal 2018, pero vamos, si las cosas siguen así, podemos tener una división por parejas súper interesante. Con las subidas, las nuevas contrataciones en WWE, yo creo que es el momento para seguir el Tantric Wrestling en WWE. Y no sé, tengo curiosidad, no sé si tienes por ahí la lista de equipos que se hayan quedado más atrás, si hay alguno que sea interesante de comentar, lo tienes
sí,
por ahí.
Sí, justo te iba a decir, porque ahora hablando de ver hacia el futuro, los tres siguientes en la lista son equipos de NXT. Authors of Pain, bueno, DIY, oh, que ya no son equipo, pero aún quedaron ahí para ganar unos puntos. Ay. Y Sanity.
Desde luego tres muy interesantes. Sanity se han destapado mucho con el... Bueno, antes del Wargames incluso como pareja, yo creo que han destacado muchísimo. Alexander Wolf creo que nos sorprendió a todos. O sea, yo más o menos lo había visto individualmente, pero como tag team wrestler junto a Killian Danger... Ay, con bueno, Killian Danger y Young realmente es indiferente. Creo que hacen un muy buen papel y creo que lo van a hacer muy bien en WWE en el futuro. Y no sé, Authors of Pain es una de estas parejas que me encanta el cómo se manejan, así que realmente muy contento por ellos. En cuanto al segundo puesto, que se había olvidado comentarlo, a The Bar, Sheamus y Cesaro, es lo que dices. O sea, Cesaro ha encontrado su sitio aquí, está en una muy buena posición. Y siempre he pensado que él es un tag team wrestler, que realmente individualmente puede llegar a destacar un poquito, pero su mejor faceta la destapa como tag team wrestler y lo ha demostrado aquí. O sea, me encanta que esté en una posición buena, me encanta que le tengan así en buena estima y me encanta que cada vez haya menos gente que pida su push individual, porque realmente esta es su mejor faceta y aquí es donde tiene que estar y no hay vergüenza ninguna en ser un tag team wrestler. De hecho, ha alzado muchísimo la división, así que muy contento con la lista. Me sorprende ver a los Young Bucks tan atrás, que siempre son candidatos para el primero o segundo puesto. Y nada, muy contento por el año de War Machine y muy contento con la lista en general también. Así que, no sé, muy contento con todo y veremos este año que viene la cantidad de parejas que se vienen dentro de WWE independientes. Vamos a estar hablando de otro año muy bueno para Tag Team Wrestling. Vamos, espero que esto siga creciendo porque me encanta, es un tipo de wrestling que me encanta. Y espero ver muchísimo más desarrollo de parejas por todos lados.
Ya estoy de vuelta aquí en directo, así que adelante para comentar los equipos. ¿Alguien va a comentar los equipos?
mucha emoción. Pasa que hay ruido justo en la casa en este momento y no quería comentar, pero me sacrifiqué por el equipo porque veo que quedaron todos atónitos con los resultados. Pero bueno, y veo bastante discusión ahora. Me gusta la discusión de Carlos y Gin, sobre todo. Están hablando de tag teams de Noah. Y lo bueno es que ahora yo siento que puedo discutir de eso. Gracias a Gin. Espero no poder discutir de wrestling femenino nunca, pero de japonés y de parejas sí. Pero acá mi principal queja en los... O queja no, o estoy en desacuerdo tal vez. De Bar me parece que...
Exacto.
Si bien son buenos luchadores, está Cesaro obviamente, estamos de acuerdo en que encontró su lugar... Tuvo pantalla, tuvo títulos, etcétera, etcétera. Parece que han sido de un tiempo a esta parte relegados a un segundo plano bastante horrible, incluso siendo campeones, incluso en rivalidades por el campeonato. Sufrieron todo el regreso de Shield, de Misturash, el TLC, aquel. O sea, mucho tiempo en el cual se ven como los sidekicks de un malo, ¿no? O sea, para mí, de Bar. En este momento, o sea, tendrían sentido si fuesen los guardaespaldas de algún villano, ¿no? O si fuesen los que están al lado, como Misturash con Miss, algo así, tendría sentido. Claro, ahí va, pero es como que tienen ese trato, pero sin tener su figura principal, ¿entendés? O sea, son un personaje que no me termina de cerrar qué es lo que hacen con ellos. Es como si tuvieses a los Singh Brothers sueltos por ahí, tratados como segundones, pero sin tener un Jinder Mahal para ellos. Es una metáfora horrible, pero explica lo que quiero decir con The Bar, que es la sensación que me queda. Y bueno, los Usos, yo soy uno de los principales detractores durante mucho tiempo. Recordamos que como una apuesta tuvimos que cantar su entrada aquella, su haka, ¿no? Haka es, ajá, se llama, sí, eso. Sí.
No, pero acá es neozelandés, ¿no?
Bueno, pero la gente entiende el coso de ese samoano que hacían cuando entraban.
El coso de samoano.
Claro, preferís que diga eso, Walter, antes que diga acá.
El baile samoano no podía ser también.
Y bueno, antes sí, parecían de lo más horrible, y ahora desde que son malos, se visten de negro y se ponen capucha, me parecen geniales.
A mí.
Yo. Nah, ay, adelante,
ya está acá parando siempre.
Siempre pasa lo mismo.
Es que es un ególatra este hombre, por favor.
Él me está haciendo el relevo a mí, a ti no, pendejo. Escucha, te voy a decir. Menciones honoríficas, creo que yo pondría a.
Perdón.
LJS, por el hecho de que LJS llegan como un equipo reciclado. Pero Santana y Ortiz, por su propia parte, han sabido ser de las mejores, o quizás lo mejor de Impact Wrestling este año, teniendo además al público de su lado, porque llegan como heels, pero terminaron con el público de su lado por los buenos wrestlers que son, y que bastante se puede decir, no, pero es que en Impact Wrestling no tienen rivales, no tienen mucha competencia, pero eso también tiene su mérito, el hecho de que ellos hayan podido cargar con los campeonatos y hayan podido sacar adelante la poca división o la escasa división que tiene Impact Wrestling, pues tiene su mérito. Y los Lucha Brothers también los tengo como mención honorífica. Para mí dieron una de las mejores luchas del año en México en contra de los Young Bucks, derrotando a los Young Bucks en The Crash, y en Estados Unidos también terminaron teniendo los campeonatos de Pro Wrestling Guerrilla y han tenido presentaciones en otras empresas como AAW siendo pareja, así que ellos para mí también deberían tener algo de mención.
Iba a decir lo mismo que Walter, pero con otros equipos. Creo que ha sido un año muy destacado en cuanto a parejas, solo que en este ranking hemos destacado a lo mejor a los Usos, o a The Bar, o a New Day, porque ha sido una sorpresa, ¿no?, el nivel de tag teams que hemos tenido en WWE. Acostumbrados a que sea algo súper irrelevante, creo que el principio, la primera base sobre el que se ha forjado esto fue que el mejor combate de SummerSlam y uno de los mejores del año de WWE fue que los Usos y New Day hicieran en el kickoff de SummerSlam ese combatazo que a todo el mundo nos dejó boquiabiertos y después siguieron una dinámica increíble. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fede de Bar. Creo que como en Raw la división ha sido más floja, no lo destacaría. Y sí que destacaría también, como mención honorífica, a los que ha mencionado Walter, pero también Ringkampf, creo que han hecho un año buenísimo. Mustache Mountain, han habido muchísimos.
Sí, señor.
De Chosen Bros, o sea, han habido muchísimos equipos por todos lados, espectaculares a un nivel de wrestling, que creo que si antes decíamos que estamos ante un grandísimo año en wrestling femenino, creo que un año más el wrestling por parejas, que sin duda sigue siendo una de mis cosas favoritas que nos da el wrestling, nos ha sabido sorprender y sorprender con facciones súper distintas entre ellas, y creo que tener aquí a New Day, a Young Bucks o a The Bar, no refleja tanto la realidad que hemos visto fuera, que ha sido asombrosa, pero de todos modos muy respetable la votación. Pero bueno, creo que es bueno, ¿no?, que haya tanta miscelánea entre tantos equipos que nos han gustado y que han hecho tan buen año que no nos podemos quedar todos con los mismos.
Un breve aporte nomás, recién nombraste a Ringkampf, el torneo de parejas que hicieron en la empresa alemana.
XWX.
Sí.
Esa. Genial los combates que tuvieron, la final, bueno, no solo la final, en la primera noche contra los Big House también, brutal, si tienen tiempo de verlo, fue, no me acuerdo cómo se llama el torneo de parejas, pero es el torneo de parejas.
Ah, vale, perdón.
No, ese, pero realmente Ringkampf también son brutales.
Breve apunte, yo me he quedado callado la mayor parte del tiempo. Estaba buscando cómo se llamaba el baile de los Usos, al parecer se llama Sibatau, ya con eso ya gracias, hemos gracias. Aprendido un poco más. Y sí, también quiero destacar la parte de Japón, porque también ha habido buenos encuentros por pareja y sobre todo buenos equipos. La verdad que no tanto como otros años, pero aún así han destacado otros equipos más habituales como Sekimoto y Okabayashi. Bueno, Okabayashi con esa lesión va a estar más de un año fuera de los cuadriláteros, pero así han tenido un buen 2017. Sima y Dragon Kid en Dragon Gate también ha sido un muy buen equipo, y estamos hablando de Sima y Dragon Kid que son gente veterana ya por encima de los 40 años, y sobre todo Dragon Kid, que se mueve a una velocidad impresionante, fantástico verlo, y sobre todo ese aporte de otros equipos como a final de año con ese Ishikawa y Suwama. Y sobre todo Hayata y Yohei, que han sido los que han llevado el equipo, la división por pareja de peso junior de Noah, han sido fantásticos y cada encuentro era destacado con heavyweights y con junior heavyweights. Y sí, en general un año también bueno en Japón. Ya digo, el WWE ha sido tan magnífico que opaca un poco más al resto, pero aún así ha sido un año magnífico en cuanto a pro wrestling por equipo.
Vamos ahora con una de las categorías más esperadas en los Arras de Lona Awards. Es el premio al mejor combate del año. Y para eso damos paso a Walter Rosales.
Los combates en el wrestling es por lo que nosotros nos enamoramos de este bello arte. Es lo que nos hace encantarnos y donde vemos el choque entre héroes y villanos que tanto nos engancha de esto. Y este año hemos votado al mejor combate. En la quinta posición tenemos a la lucha War Games en NXT TakeOver War Games. En la cuarta posición, Katsuchiko Kada en contra de Katsuyori Shibata en el evento Sakura Genesis de New Japan Pro Wrestling. En la tercera posición, Tyler Bate versus Pete Dunne en NXT TakeOver Chicago por el campeonato del Reino Unido de WWE. En la segunda posición, Kazuchika Okada en contra de Kenny Omega en el evento Dominio de New Japan Pro Wrestling. Y en la primera posición, Kazuchika Okada en contra de Kenny Omega en el evento Wrestle Kingdom de New Japan.
No hay sorpresas con el primer puesto, que es el combate de 6 estrellas. La sorpresa tal vez podría haber venido por el hecho de que estuvo tan peleado con el otro. En realidad no, porque hay una gran distancia. Pero el segundo puesto es el otro combate de Kazuchika Okada contra Kenny Omega. Así que un poco que se robaban puntos en algún momento. Pero la gente ha preferido el primero, el de Wrestle Kingdom. También está el caso de Tyler Bate y Pete Dunne, que más bien este se robó puntos con el que consideraron mejor algunos, que fue el combate de la final del torneo del Reino Unido. Así que tal vez los que prefirieron eso podrían haber votado por este y le daban un poco más de chance en el segundo lugar. También Okada contra Shibata, ¿no? Un combate muy famoso no solo por lo bueno que fue, sino por el hecho de que básicamente terminó la carrera de Shibata. Así que le da un punto en lo histórico también, un punto a pesar de que es negativo, de cara a lo sentimental, ¿no? Por lo que pasó con Shibata. Y War Games también, que sorprendió bastante el regreso del formato y salió bastante bien.
Yo que te quiero pedir que por favor nos digas los que quedaron fuera del top, porque uno que me sorprende ver acá, que me sorprende que no esté acá, es Kenny Omega contra Tetsuya Naito en la final del G1 Climax, porque fue un combate de 5 estrellas, al menos catalogado por el propio Dave Meltzer. Entonces es uno que me extraña que no se haya votado para entrar en el top.
Mira, te digo, los que vienen justo por debajo de los que has leído, está justamente Naito contra Omega, luego está AJ Styles contra John Cena en Royal Rumble, luego está Outlaws of Pain contra DIY contra Revival, y luego está Okada contra Omega en el G1.
Yo tengo una pregunta para ver también la reacción de Fede. ¿Nadie votó por la quinta esencia del wrestling, de Velvet in Dream contra Aleister Black?
Déjame ver porque debe estar por aquí, recuerdo haber visto por aquí algún voto. Ahora lo busco. No, no lo veo. curiosamente.
Bueno, de Shane McMahon contra AJ Styles, nada, tampoco.
No, tampoco.
Ah, entonces hay esperanza, Fede, ¿ves?
Bien, no, estoy bastante contento con la lista. Y sobre todo, como recién notaban en el chat, no hay ningún combate de mujeres. Así que yo veo la influencia que sigue teniendo éxito. Vamos a ir por esta línea editorial desde mi parte.
Es que eres un modelo a seguir, Fede. Eres un modelo a seguir. Hay que sacarte la camiseta ya. O sea, tu cara, ponemos role model abajo y ya. Es ya, listo. O sea, eso se va a vender como pan caliente.
Solo voy a decir que hay un punto para Kairi Sane contra Shayna Baszler y un punto más para Asuka contra Nikki Cross.
Encima de esos dos, me cago en la ira. Yo creo que en los combates de Omega y Okada no hay mucha discusión de que tienen que ser el número uno y número dos. Sí que hay discusión, por supuesto, en cuál debe ser el primero. Personalmente me gustó más el segundo, pero también tuve ese debate, ¿no?, conmigo mismo de lo que significó el primero, el factor sorpresa, el factor final de Wrestle Kingdom. Pero también el final de Draw que todo el mundo esperábamos y que sucedió fue una historia curradísima y por lo tanto para mí fue superior. Pero también muy, muy de acuerdo con todos los combates que están en el top. Genial el año de New Japan trayendo grandes combates como siempre, pero que destacan entre los seis primeros, cinco. Y también entonces, cuatro, perdón, destacar de nuevo a NXT, que junto a New Japan ha hecho un gran año a nivel in-ring. Zeta Elevate contra Pete Dunne, que a los fans de la lucha libre británica nos alegra. Y eso de Wargames, que ya comentamos por muchas veces, que íbamos a lo mejor con menos hype de lo que deberíamos, aunque lo guardábamos, pero teníamos un poco de miedo y acabó saliendo tan bien y fue tan fantástico que me gustaría volverlo a ver en próximos años, pero con otros luchadores, pero tampoco de forma gratuita. Quiero que venga después de una rivalidad y que tenga sentido como ha sido aquí, y que la verdad destacar el gran trabajo que ha habido por parte de Triple H y todo el equipo creativo de NXT para que estos combates no solo sean buenos por su buqueo, sino por toda la historia que llevó a ellos.
Bien, si no hay más comentarios acerca de los mejores combates del año. Ah, adelante, King.
Puedo meter un poco la cuña de Japón, un poco, porque también ha sido un año magnífico en Japón, a pesar de que eso, han habido encuentros en WWE bastante destacados, como ese War Games y ese Pitan contra Tyler Bate, que fue magnífico. Pero en Japón también hemos tenido un gran año, ¿no? No solamente en lo más mainstream en cuanto a New Japan, pero también en la zona más baja hemos tenido bastante encuentro interesante. ¿Qué me iba a decir que 5 años más tarde, cuatro años más tarde de pronosticar la muerte de All Japan, iba a decir que uno de los combates del año para mí es ese combate entre Tsuji Ishikawa contra Kento Miyahara. Magnífico encuentro, si podéis verlo, en agosto, que seguía una rivalidad muy interesante. Y también otros encuentros, esto ya para gente que tenga un poco más, como Fede y a mí, que nos gusta más la violencia. Ese deathmatch en Death Vegas de Big Japan entre Masashi Takeda contra Masaya Takahashi fue una auténtica lucha de buen pro wrestling y también de lucha hardcore. Y la verdad, ya digo, el 2017 ha sido un año magnífico para escoger un mejor encuentro. Ha sido muy complicado porque ha habido muy buenos encuentros por todo el mundo. Y sí, entiendo la lista y veo también, por ejemplo, el número uno de Okada contra Omega por el tema de relevancia que tuvo. Y sinceramente yo también lo posicioné primero en mis votaciones por encima de los otros Okada contra Omega que hubo, pero por el tema de la relevancia que tuvo, lo que significó y lo que ha llevado a cabo durante el año. La verdad que fue un encuentro magnífico. Ya digo, yo no esperaba nada y nos dio mucho más de lo que era. Y sí, es que ha sido un gran año de pro wrestling, no solamente por parejas de mujeres, es que también los heavyweight, los junior heavyweight. Ha habido buen pro wrestling por todo el mundo en 2017.
Y yo también tengo que añadir sobre México, pero primero sobre lucha extrema, como estaba diciendo Gin. uno que también me parece que lo pasamos por alto es el Hell of War de Killshot contra Dante Fox. Sí. Lucha Underground también fue de las mejores luchas en la historia de Lucha Underground fácilmente. Y de México también tengo que tirar, como les dije. Que parece que Gin y yo estamos en esta tendencia que fue, creo que a la mayoría extranjeros y al público que lo vio en vivo en la arena, los que les gustó esta lucha, pero entre Gin y yo existe esta concepción de que la lucha entre Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr., máscara contra máscara, fue una muy buena lucha. Y o sea, lo siento, pero a mí me pareció una muy buena lucha, no puedo hacer nada. Para yo también ya me gustó. A Fe también le gustó, imagínate. Entonces, claro, eso...
A mí no, sinceramente, a mí no.
Tú, porque no la viste, pendejo, pero escúchame. De esto, ya les comenté, el Princesa Sugei en contra de Zeus y para Yotra. También hay bastante de dónde escoger con Volador Junior este año. Pueden ver, si quieren, la final de la lucha del torneo de Leyenda de Plata de este año, que fue una buena lucha. Y yo tampoco nos pareció tanto, pero a la gente que nos sigue en México les gustó bastante. Hubo por ahí un match relámpago entre Virus y Guerrero Maya Jr., algunas defensas de Negro Navarro y Black Terry de los campeonatos de la Arena Coliseo. También por ahí tuvimos, ya dije, John Bucks en contra de los Lucha Brothers en The Crash. También la lucha callejera de Taya en contra de Hayako Hamada en AAA. El TLC por el tricampeonato en AAA en Triplemanía también fue una buena lucha. Pero creo también por ahí Imposible.
Eso lo viendo justo, no lo vi.
Contra de Emperador Azteca en IWRG también. Entonces, sí, por ahí no. México bueno, también nos dio de dónde escoger. Dime.
¿Y la Tortuga Ninja cómo está?
La Tortuga Ninja le va excelente. Ahora me vas a hacer explicarme el chiste. Oye, lo que pasa es que a Fede le ¿cómo le explico? Se vuelve loco con la idea de que hay unas tortugas ninjas en IWRG. Pero luego me dice, no, mira, Progress, el último capítulo, chapter, touch me, yo, bueno, o sea, me vas a criticar, no, qué ridiculez, tortugas ninjas, pero vamos a ver este evento de Mount, touch me, por favor.
Aquí te digo que las tortugas ninjas eran antes de Michinoku Pro, así que ahí lo dejo.
También están allí.
Ha sido un año magnífico, el programa es magnífico. ¿Dónde si no vamos a estar discutiendo de dónde venían las tortugas ninja? ¿Quién sacó antes un combate con tortugas ninja? Es magnífico.
La SWA asturiana, que por favor, si alguien no conoce esa maravilla, es lo mejor que existe en YouTube. Buscando SWA, una maravilla. O XWA, no lo sé. XWA, de Asturias. Niños de 8 a 12 años luchando en mitad de un campo con máscaras de Rey Misterio y sin cara, cada uno con sus cosas, su nombre, su música, saltando de un árbol a un ring, que, oh, maravilloso. Echo de menos esa empresa, porque de verdad podría haber estado aquí entre los mejores combates del año. Descanse en paz la XWA.
Vamos ahora a presentar el premio más importante del año en los Arras de Lona Awards, y como Alejandro no está, yo lo presentaré, así que me doy paso a mí mismo una vez más. Es el premio a Mejor Luchador del Año 2017. Ojo, mucho ojo con el puesto número 5, Braun Strowman. Puesto número 4, Tetsuya Naito. Puesto número 3, Kenny Omega. Puesto número 2, AJ Styles. Y el puesto número 1, que no es sorpresa para nadie, el campeón IWGP durante todo el año, IWGP Heavyweight, Kazuchika Okada. No tengo mucho más que decir, así que comentarios sobre esta lista, especialmente con Braun Strowman puesto 5.
¿Qué hace tan lejos?
Indignación. absoluta.
Lo comparto.
Arden las redes. O por lo menos
lo comparto. Chat. Sobre todo, creo que tendrían que echar al menos al contrario AJ Styles y Braun Strowman. Ella ha tenido un buen año, pero no me parece a tanto al nivel que ha echado Braun. Braun nos ha dado mejores momentos, nos ha hecho poder ver Raw. Quiero decir, creo que con eso ya es un un milagro, ¿no? Aunque sea un fragmento resumido, pero ya hacía ver Raw, ¿no? Y bueno, ella pues bueno, ha hecho lo que ha podido con SmackDown Live, ha tenido esa rivalidad en el olvido con Kevin Owens, pero es que lo que ha hecho Braun no es para estar en un quinto puesto, es para estar más arriba. Ha sido un año magnífico. No para estar número uno, pero sí para estar número dos, al menos entre los tres primeros.
Un pequeño detalle, ¿os habéis dado cuenta que Roman Reigns no ha estado en ninguno de las categorías?
Estuvo en la rivalidad, pero con Braun Strowman, gracias a Braun.
Ah, sí, es verdad, cierto. Bueno, pues ahí está el bot.
Hasta yo me acuerdo, Carlos.
Ay, lo siento mucho. Es que ya no son horas aquí, ya son casi las 5 de la mañana.
Es que la rivalidad fue básicamente Braun contra sí mismo.
Claro, la rivalidad era Braun contra cosas, no contra Roman Reigns. Para mí era Braun contra su propio cuerpo, contra una ambulancia, contra la vida. Pero es que Braun, ¿qué coño hace el quinto puesto? Ha sido, si no existieran Omega y Okada, lo mejor que ha dado el wrestling en este de 2017. Fue maravilloso. ¡Ah, los pachachos! Maravilloso el ascenso de Braun Strowman, de ser alguien que sí, que era importante, que una bestia, a tener un personaje, un carácter, un porvenir, un tener actitud, una buena calidad en ring. Es que ha sido tan destacado en todo Braun Strowman, es que nos ha callado la boca a todos. Los que hace 2-3 años decíamos, este tipo no va a ser nada, otro tipo grande, un Vladimir Kozlov más, a que Braun Strowman sea lo más maravilloso que tiene WWE para mí ahora mismo. Mira que soy muy, muy fan de AJ Styles, pero es que creo que el producto de Braun es para explotarlo al máximo. Es increíble, solo hay que ver el último round, ¿no? Ya tirando ahí hasta todo el escenario. Mi apuesta es que en WrestleMania tira el estadio, de verdad, lo tira. Y dice, ¡a tomar por culo! Lo desmonta todo. Es maravilloso. Lo de Okada y Omega, indiscutiblemente, mejor rivalidad, mejor combate, mejores luchadores. Inevitablemente han sido la pasión que ha aportado al wrestling y caso que mucha gente se suba al carro de New Japan, cosa que me alegra mucho. Y también tener a Jay Ito. Lo de AJ Styles ya es más cuestionable, ¿no? Porque, como dice Jin, ha hecho lo que ha podido con SmackDown. Ha tenido a Jinder Mahal 6 meses de campeón. Ha tenido a un Orton face pasivo que no interesaba a nadie, a un Nakamura que ha perdido esa gracia. SmackDown ha tenido horas bajas, sinceramente, pero AJ Styles ha hecho lo que ha podido, ha tenido muy buenos combates, rivalidades contra Shane McMahon, Owens, el combate contra Valor, pero aún así también me gustaría destacar gente de fuera del ámbito de WWE. Por ejemplo, pienso que Zack Sabre Jr. ha hecho un año tremendísimo en todas las empresas en las que ha estado, destacando especialmente Evolve o destacando el Climax que tuvo, que ha sido una sorpresa. Kushida, que creo que ha sido uno de los faces del año, si no el mejor. Creo que sin contar el nivel in-ring podríamos incluso mencionar por aquí a Cody, que ha sido la cara presente de Ring of Honor, y para los detractores y para los fans no podemos sin duda desprestigiar que ha sido un luchador muy importante, pero sin duda lo que no podemos tampoco poner en duda es que Braun, Omega y Okada no solo han sido lo mejor del año, sino que posiblemente sea lo mejor de hace mucho tiempo en el wrestling.
Aquí la gente pregunta cómo quedaron los que están por debajo, y la verdad, junto con la categoría de mejor show semanal, esta es la categoría en la que hay más diferencia entre los 5 primeros y los que quedan por debajo, porque les digo que los siguientes son Samoa Joe, Roman Reigns y Kota Ibushi, y los 3 están con 10, 9 y 7 puntos.
Kota Ibushi. ¿En serio?
Alguien es que pensó no. Que Kota Ibushi era el segundo mejor del año.
Igual quería poner Okada y se equivocó. Le bailaron un poco los nombres. Dijo, me suena que era japonés.
¿Cómo era el chino este? Dijo, y buscó
empieza por K. Sé que es algo K, Kanemaru. No, este no es. No me suena.
¿Cómo era que se llamaba el que estaba en 205 Live? Ay. Tú sabes de quién te hablo, ese tipo.
Ah, pero ¿te acuerdas en serio o no?
No me acuerdo el nombre, pero tú sabes quién es.
Tosagua.
No, el otro, el chino, el que sí es chino.
Jojolung.
Jojolung ese.
¡Oh, Dios!
Ese mismo.
Un saludo a Jojolung, que no lo debe recordar en este momento, ni la madre, y nosotros estamos hablando de él.
Yo imagino a Jojolung ahora sentado escuchando el programa, ¿no? A ver si sale en alguno de los premios, ¿no? He estado en 205 Live, he estado incluso en el Classic. Algo debo haber hecho.
Imagínate, el nombre español Entonces, cuando escucha su nombre y entendió, habrá entendido algo, ¿no? Mejor luchador, y escuchó Jojo Luis, ¡ay, estoy en la categoría! ¿No? Me mencionaron, imagínate. Entonces, aprovechan, le mandan saludos, a lo mejor ni nos entiende.
La verdad que ha sido un año, ya digo, magnífico en el pro wrestling. Puedo entender la posición de Omega, ha sido un año magnífico para él también. Okada número uno indiscutible, y aún así, ya digo, es que ha habido muy buenos luchadores este año que han dado un gran espectáculo. Por la parte de Japón voy otra vez a meter aquí un poco mi baza. Ah, Keith Lee tiene un punto, curioso. Keith Lee también ha tenido un año bueno, ha tenido un año destacado. Bueno, ha habido alguien que lo ha considerado digno de un punto. Y ya digo, en Japón hemos tenido también gente magnífica. El año de Naito ha sido también increíble. De hecho, yo he votado a Naito por encima de Okada. Me ha parecido un año más completo el de Naito, a pesar de todos los grandes combates que ha tenido Okada. Me ha parecido que como personaje, lo que ha significado para la empresa dentro de Japón. Y va, bueno, en parte fuera, Naito era la figura. Y había otros luchadores destacados. Hideki Suzuki ha tenido también un buen año por Zero One y por Big Japan. Kento Miyahara nos ha vuelto a deleitar con otro año de All Japan, salvando la muerte y, bueno, mejorando. Ya han dejado a muerte muy lejos y ahora mismo se están centrando en crecer internacionalmente. Y Keno también ha tenido un año destacado, que empezó siendo heavyweight a principio de año y terminó... ha terminado el año como campeón. Y ya digo, tanto en WWE como fuera de ella hay muy buenos luchadores. Ha sido un año magnífico el 2017. No recuerdo otro año con tanta calidad. Quizás es porque he seguido más pro wrestling este año, pero no recuerdo otros años anteriores que estuviera siguiendo tanto pro wrestling de buena calidad. Y vaya, hasta WWE de vez en cuando nos ofrece esos buenos combates, esos buenos luchadores que de vez en cuando que tienen ahí en plantilla, esa tremenda plantilla que Dios sabe cuántos más pueden comprar. Tienen una plantilla infinita de gente independiente que van a seguir comprando. Y claro, como son gente independiente que más o menos tienen calidad, al final te van a terminar dando calidad en algunos shows. Y... sí, ha sido magnífico el año y muy contento con el top 5, a pesar de que eso, no estoy para nada de acuerdo con Bron siendo quinto. Tendría que haber sido segundo.
¿Algún otro comentario sobre esta lista o pasamos a cerrar ya? Fede, Walter.
No.
Yo creo que poco más que puedo añadir. Creo que Bron Strowman tuvo un gran año como personaje. AJ Styles también, pero como personaje me pareció más entretenido Braun Strowman, a pesar de que in-ring creo que AJ Styles pues tuvo sus momentos de más brillo. Y New Japan, pues claramente ahí está la prueba de que tengan tres nombres en el top, de que están dando el mejor wrestling del planeta y pues bastante merecido los lugares, a pesar de que claro, a todos se les haya partido el corazón y las cabezas cuando escucharon a Strowman ahí de quinto puesto. Ay, mira, y me están diciendo que tengo 9 puntos en 9 puntos en la carrera mejor luchador del año. Muchas gracias a todos los que votaron por mí. Espero no decepcionarlos este 2018.
Fui yo. Además.
Gracias. ¿Ves? Es que es un amor escondido. Yo sabía, ¿ves?
Ay, Dios, qué irónico.
La comedia ahí con Carlos.
Bueno, vamos cerrando por ahora esta presentación de los Arras de Lona Awards, que vamos ya por las 2 horas de programa. Ha sido una bonita ceremonia aquí comentando con la gente las votaciones de lo mejor y lo peor del año 2017. Esperemos que el 2018 sea un año también para recordar y estaremos de vuelta el próximo año con otras votaciones de igual manera. Así que participen si es que no lo hicieron este año y vayan pensando además en quién va teniendo un combate destacado, qué evento les va gustando, así llegan a fin de año sabiendo por quiénes van a votar. Nos vamos despidiendo, Fede. Vamos a ver cómo nos va en la próxima semana, si es que hay directo, a ver cómo hacemos.
Sí, bueno, siempre está la incógnita. El directo es una incógnita, es un misterio. Y eso lo hace aún más entretenido. Y bueno, muchas gracias a los que votaron, a los que están escuchando. Y fue una gran entrega de premios. Disfruté mucho los Nada Tiene Sentido Awards, que esto es ver el fruto, ¿no?, de todos estos años. Ver que tienen su propia categoría, que lo horrible tiene su lugar, así como yo tengo mi lugar acá. Así que muy contento con esta especie de pasaje de años, esto, ¿no? Es el cierre del 2017 y el comienzo del 2018, así que muy contento con todo lo de hoy.
Bueno, Ginks, veremos si sigue dominando Japón en las categorías, bueno, algunas, ¿no? Con New Japan en los mejor luchador y mejores combates, mejores eventos, pero a ver si más gente ve lucha japonesa y más japoneses aparecen en las listas.
Por supuesto, nosotros seguimos, Walter y yo, vamos a seguir en Puro Talk, vamos a seguir comentando más pro wrestling japonés, tanto masculino como femenino, como por pareja, vamos a comentar todo lo que podamos, todo lo que va a dar de sí el 2018, que ya ha dado bastante. Con estos 14, 15 días que ya llevamos, pues ya ha dado un montón de grandes combates y de grandes momentos que estarán, al menos en mis votos, estarán en el próximo Arras de Lona Wars. Y sí, seguiremos aquí y muchas gracias por haber votado y por seguir apoyando a Arras de Lona.
Walter, ahora que estás de vuelta, has vuelto a la vida, vas a poder tal vez hacer nuevamente Puro Talk Lucha Libre, así que estaremos pendientes de qué puede salir contigo, Gin.
Sí, estoy más o menos de vuelta, pero créame que estoy trabajando para resolver todos los problemas que me han impedido pues estar con todos ustedes. Ni siquiera les puedo desear un feliz año a todos los que nos siguen, así que pues atrasado para todos un feliz año. Espero que tengan un excelente 2018. Que
siendo hoy 14 de enero, Walter Rosales, feliz año nuevo a los que nos escuchan. Pues,
es que así es, funciona acá en TV, ¿qué te puedo decir? Y espero que el próximo año los Arras de Lona Awards y Arras de Lona en general siga creciendo. Y como dice bien, exactamente, vamos a seguir trayendo Puro Talk, vamos a seguir trayendo Lucha Libre. Y pues como nos hemos llenado de bastantes temas, estamos preparando una sorpresa para, digamos, pagar promesa, pagar penitencia por habernos atrasado tanto. Y ya estarán escuchándolo próximamente. Pero mientras tanto, a todos, de verdad, muchas gracias por su atención.
Y Carlos, a ver si Capu deja de lavar dinero allá por Miami, ¿no? Y puede volver para hacer la grabación de Inbox, que la gente lo está pidiendo ya hace unas semanas.
Este hombre me ha dejado aquí, solito y desamparado. Nada más se fue de mi casa después del especial de Navidad. Cogió un avión y ya no ha vuelto a dar señales de vida. Solo espero que regrese pronto porque es difícil de curar este mono de Inbox, pero por suerte hemos tenido este gran, gran episodio que sin duda, como cada año, nos trae lo mejor también del propio programa de Arras de Lona. Es siempre un placer escucharos, estar con vosotros y comentar todas estas cosas. Y ya sabéis, los oyentes y los colaboradores, que también alguna vez ha caído alguna preguntita para Inbox, si queréis enviarnos cualquier duda, curiosidad o pregunta que tengáis para Capu o para mí, nos las podéis enviar en arrasdelona.com a la sección de Inbox. Y si a Capu le apetece cuando vuelva de Miami, pues las comentaremos tranquilamente.
Con eso dicho, vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran velada de los Arras de Lona Awards. Estén atentos a lo que viene ahora en arrasdelona.com. Nada más que decir, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Ging Malcabar, Walter Rosales, Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.